Bienvenidos a la conferencia de hoy, 24 de octubre del 2020, de COMUSAP, Coalición Mundial Salud y Vida. Nuestro tema de hoy es CDS, una solución efectiva, casos clínicos y biología. Y con esto damos paso a nuestro moderador de hoy, el doctor Manuel Aparicio Alonso, desde México. Él es un profesional de medicina por la Universidad Autónoma de Querétaro, traumatólogo y ortopedista, con subespecialidad en traumatología pediátrica, ortopedia pediátrica, cirugía de columna y escoliosis. Actualmente es el director general del Centro Médico Jurica, la cual es una clínica privada con alta especialidad en traumatología y ortopedia, y está localizada en la ciudad de Querétaro, en México. Adelante, Manuel.
Muchas gracias, estimado Gonzalo. El día de hoy estamos transmitiendo desde México y a COMUSAP Chile le corresponde las ponencias del día de hoy. El día de hoy tenemos un cartel de lujo con 5 ponentes. Será muy diversa las ponencias. La doctora Emilia Poblete nos hablará de terapia oxidativa. El ingeniero Rodrigo Insunza nos hablará de cáncer y terapias oxidativas. El doctor Pablo Sepúlveda, del tratamiento con CDS y CDI. El doctor Patricio Villarroel, presidente de COMUSAP Chile, nos hablará de casos clínicos. Y el biólogo Mario Esparza nos explicará los datos biológicos y microbiológicos del dióxido de cloro. Antes de pasar de lleno a nuestros ponentes del día de hoy, como siempre me toca el gran honor de presentar a nuestro biofísico, Andreas Kalker, nuestro querido Andreas. Como todos ustedes saben, Andreas es investigador y biofísico de origen alemán, que vivió la mayor parte de su vida en España y reside hace años en Suiza. Tras realizar su tesis para la Universidad Abierta de Ciencias Avanzadas, le fue concedido el doctorado sobre su trabajo en la investigación del dióxido de cloro para uso terapéutico en el año 2008. Esta tesis está reflejada en su primer libro, CDS, La salud es posible. Años más tarde, su segundo libro, Salud prohibida, el cual refleja la recuperación de enfermedades desde la A hasta la Z, consideradas imposibles de curar, obteniendo un éxito increíble, pero que también causó una gran polémica en el mundo convencional, a tal grado que fue censurada su venta en Amazon sin más explicaciones, a pesar de ser un éxito rotundo. Durante los últimos años en Suiza, realizó varias patentes internacionales con respecto al uso del dióxido de cloro, tanto para hipoxia como para inflamación, infección y sepsis. Kalker sostiene, tras 13 años de investigación, que su fórmula magistral de cloro en forma de CDS es la solución definitiva para el coronavirus, sin efectos negativos, cosa que ha sido demostrada ya en ensayos clínicos multicéntricos a nivel internacional. Con ustedes, señores, nuestro miembro honorífico, Andreas Kalker. Bienvenido, maestro.
Hola, muchísimas gracias, don Manuel. Es un honor estar con doctor Aparicio aquí en el cartel, como todas las veces. Así que realmente me gusta mucho lo que se están haciendo. Realmente el COMUSAF de una pequeña planta se está convirtiendo en un gran árbol. Veo, por ejemplo, ahí detrás de Rodrigo un árbol de la vida detrás. Y creo que este árbol de la vida es un tema que realmente nos tiene que preocupar o al menos interesar a todos. Y es muy bonito que ahora en cada país vemos cómo está creciendo no solo el movimiento, sino también la conciencia de los médicos que están dándose cuenta que realmente necesitan algo porque no quieren ver a morir sus colegas. Tal como en la rueda de prensa estabas diciendo, Manuel, son 1.400 médicos que se han muerto en México solo. Esto es inconcebible y eso es, vamos a decir, esto es algo que no debería pasar. Entonces, existe una solución. El coronavirus ha sido derrotado, eso es un hecho, porque lo podemos afirmar. Y tengo la gran suerte de estar ahora aquí con doctor Enseñares y doctora Blanca también, que estamos terminando otra publicación pronto, que va a salir ahora muy pronto ya, lo que es realmente muy interesante, porque ahí vamos a ver lo que es la publicación en el Journal of Microbiology. Así que yo, sin más preámbulos, voy a pasar directamente a este lujo de poder aquí tener Chile, y estoy encantado de tener Chile porque estaba ahí hace tiempo y tenía muchísima gente que estaban siguiendo también, y deseo que todo saldrá bien. Siempre hay un contratiempo, doctora Emilia, como ya lo sabe, todos hemos tenido contratiempos, todos, o sea, doctora Aparicio incluido, pero pasa una cosa, existe un virus, ¿no? Vale, pero existe otro que se llama el virus de la verdad. Entonces, como antes estaba diciendo, no se puede ocultar la verdad para todos, para siempre. Me encantó esto, Manuel. Eso es cierto. Entonces, pues nosotros, a través de la verdad y la sinceridad desde nuestro corazón, debemos siempre reportar lo que es correcto. Y invito a todo el elenco chileno ahora mismo, con muchísimo gusto y con mucho cariño. Adelante, pues.
Muchas gracias, maestro. Toda la razón. Cuando uno habla con la verdad y del corazón, esto perdura para siempre, ¿verdad? Esto no lo van a poder parar. Y considerando lo que mencionó previamente, en el número de cifras de los médicos y personal sanitario de México que desgraciadamente ha fallecido, viendo la efectividad que tenemos del dióxido de cloro, que es por arriba del 99%, pudieron haber fallecido en lugar de casi 1,500, menos de 14 colegas, ¿verdad? Entonces, es nuestro deber seguir promocionando el uso del dióxido de cloro, tanto de forma preventiva como de forma curativa, para que no haya más muertes en este mundo y podamos eliminar y erradicar a este coronavirus lo antes posible. Muchas gracias, maestro. Quiero dar paso a nuestra primera ponente el día de hoy. Nuestra primera ponente es la vicepresidente de Comusap Chile, la doctora Emilia Poblete Rojas. La doctora Poblete es médico familiar y tiene un magíster en acupuntura y bioenergética. Cuenta también con un diplomado en terapia neural y en medicina bioreguladora. Cuenta con experiencia de 10 años en la atención primaria y de 5 años en medicina integrativa a nivel hospitalario. En este año 2020 ha trabajado como médico en el policlínico ambulatorio con pacientes COVID-19. El tema que nos impartirá el día de hoy será la importancia de los oxidantes en la salud. Bienvenida, doctora Poblete, es un placer estar aquí con usted.
Hola, buenos días. Muchas gracias, Manuel. Buenos días con todos. Hoy día voy a hablar de un tema muy interesante, que es la importancia de los oxidantes en la salud. Es un tema interesante porque desmitifica el papel de los antioxidantes y reivindica un poco el rol de los radicales libres, que más bien se llaman especies reactivas del oxígeno, en la salud. A menudo hemos relacionado los radicales libres con envejecimiento y los antioxidantes como nuestros mejores aliados anti-envejecimiento. Pero, ¿cuál es la verdad acerca de los antioxidantes? ¿Son estos unos nutrientes milagrosos que combaten enfermedades o será un truco publicitario? Generalmente se anuncian como una historia épica entre el bien y el mal, y los villanos son los radicales libres, esos malvados venenos que nos atacan, principalmente nuestro ADN, y nuestros valientes defensores, que son los antioxidantes, que son hechos para protegernos de todo, ¿cierto? ¿Han escuchado esas frases que dice, curan el cáncer, previenen el envejecimiento, e incluso recargan nuestro sistema inmune? Bueno, entonces, ¿será un mito? ¿Los radicales deberían ser destruidos? No. Tal vez no por completo. Hay muchas células de nuestro sistema inmunológico que disparan radicales libres que van a matar las bacterias invasoras con la finalidad de matarlas. Entonces, ¿es un mito o es una realidad lo de los antioxidantes? Es de conocimiento general que los antioxidantes son beneficiosos para la salud porque retrasarían el envejecimiento y ayudarían a prevenir las enfermedades degenerativas de la edad. Pero, ¿qué pasa si profundizamos un poco más en el estudio de los antioxidantes? Podemos encontrar, por ejemplo, estudios que nos hablan de que los antioxidantes aceleran el crecimiento y la invasividad de los tumores en ratones, como este estudio. también hay algunos estudios científicos que aparece en algunos ensayos que la suplementación con algunos antioxidantes se puede relacionar con aumento de tasas de ciertos tipos de cáncer. En un estudio de pacientes que eran fumadores que empezaron a suplementarse con beta-caroteno, tuvieron tasas más altas inclusive de cáncer de pulmón. ¿Ya? Hay un ensayo de prevención de cáncer con suplementación de selenio y vitamina E, llamado SELEC, donde se quería probar si una o ambas sustancias, selenio y la vitamina E, podrían ayudar a prevenir el cáncer de próstata. ¿Y cuáles fueron los resultados? Las personas que tomaron un suplemento de vitamina E tuvieron un aumento relativo del 17% en el número de cánceres de próstata. Y los hombres que tomaron selenio o selenio combinado con vitamina E también tuvieron más probabilidades de desarrollar este tipo de cáncer. Entonces, ¿de dónde viene esta teoría de los radicales libres? Hace aproximadamente 50 años, Harman habló sobre los radicales libres o también llamados especies reactivas del oxígeno, y dijo que estas serían los responsables del daño celular y del envejecimiento, y que provocarían en nuestras células una oxidación descontrolada, destruyendo los lípidos, las proteínas y los fragmentos de ADN, poniendo en peligro los tejidos y los órganos. Entonces propuso como terapia la utilización de antioxidantes para combatir estos efectos nocivos. Entonces, ¿los radicales libres son malos? ¿Los antioxidantes son buenos? ¿Los radicales libres aceleran el envejecimiento y los antioxidantes lo retrasan? ¿Los radicales libres provocan enfermedades y los antioxidantes las previenen? Ha habido una demonización de los antioxidantes, y en base a esta teoría se ha creado toda una industria, una cultura, incluso el desarrollo de la industria farmacéutica ha ido en esta línea. Pero, ¿qué son los ROS o especies reactivas de oxígeno, que llamamos antes radicales libres? Este es un tipo de molécula que es inestable, que contiene oxígeno y que reacciona fácilmente con otras moléculas de la célula. Cuando hay una acumulación de estas especies reactivas de oxígeno o ROS en las células, pueden dañar incluso el ADN, el ARN y por ende las proteínas, y podría causar la muerte de una célula. ¿Ya? Estas especies reactivas son radicales libres y también se llaman radicales de oxígeno. Entonces, en nuestras células se producen oxidantes y antioxidantes. Antes se creía que estos ROS o especies reactivas del oxígeno eran solo un desecho metabólico y que no era más, que no tenía ninguna otra importancia en el proceso de la respiración celular. Pero este paradigma ha venido cambiando desde hace más de una década y todas estas reacciones en cadena de reducción y oxidación convierten finalmente estas moléculas en agua y CO2. Entonces, el proceso de redox es el flujo de oxidantes y antioxidantes que deben estar en homeostasis, es decir, en equilibrio. Tenemos ROS, que son oxidantes endógenos como superóxido, peróxido de hidrógeno, radical hidroxilo y otros radicales libres, y nuestros antioxidantes endógenos para cada uno de ellos, como la superóxido dismutasa, catalasa, glutatión y tioredoxina. ¿Pero dónde se generan estas especies reactivas del oxígeno de las que estamos hablando? Bueno, principalmente en las mitocondrias, que son las mayores consumidoras de oxígeno dentro de la célula. ¿Y cómo comenzó todo esto del oxígeno? Bueno, al principio toda la vida en la Tierra era anaeróbica y el oxígeno era tóxico. Esto sucedió en el periodo precámbrico final y la gran evolución de la Tierra puede ser correlacionada con los cambios en el oxígeno ambiental. Esto sucedió entonces hace 3.000 millones de años. Luego, el oxígeno llegó atrasado, ¿no es cierto? Y las primeras células que surgieron en los mares precámbricos eran bacterias anaeróbicas porque no usaban oxígeno. Cuando el oxígeno llegó, hace más o menos 2.400 millones de años, Las cianobacterias comenzaron a producir oxígeno, pero desde la fotosíntesis. Así, las células desarrollaron la capacidad de desarrollar oxígeno para producir ATP, para desintoxicarse, liberarlo como especies reactivas de oxígeno para la señalización y la defensa de la célula. Y hay una hipótesis muy bonita que habla sobre un primer encuentro fortuito hace 1 o 2.000 millones de años, que fue la incorporación de una eubacteria por primera vez, en que fue no invitada, a una bacteria de tipo arquea, a un huésped. Probablemente antes tuvieron encuentros que no resultaron beneficiosos, pero este encuentro primero fue especial, porque en vez de morir ambas, las dos se mantuvieron en equilibrio. Esta interacción condujo a un acuerdo entre el huésped y la bacteria, que al parecer tuvo impacto hasta el día de hoy, porque con el tiempo se piensa que una comenzó a depender de la otra en formas cada vez más intrincadas, tanto que se cree que esta eubacteria ha evolucionado hasta la mitocondria que tenemos hoy en día. Entonces, esta célula huésped comenzó también a depender de su antiguo invasor y transfirió la responsabilidad de producir por sí misma energía a la mitocondria. Y el legado de la mitocondria es la producción de la energía, y el otro efecto más beneficioso, que sería la producción de los radicales libres. Esta imagen es de la mitocondria. Bueno, ¿y quién habla de esto? Llama mucho la atención los análisis que ha hecho un científico, Robert Nabiaus, que es un virólogo y biólogo molecular, que ha sido un experto reconocido internacionalmente en el estudio de las enfermedades que tienen que ver con el estudio de la mitocondria. Y él hizo una investigación y quería probar una hipótesis. Las enfermedades crónicas se relacionan con una activación anormal de la respuesta celular al peligro, controlada por la interacción entre las mitocondrias, el núcleo y las células vecinas. ¿Qué pasa con esta respuesta celular al peligro? Es una respuesta metabólica evolutivamente conservada que protege a las células y al huésped del daño, y se desencadena por encuentros con distintas amenazas, que pueden ser químicas, físicas, biológicas, que van a exceder la capacidad de la célula para la homeostasis o para el equilibrio. Y una vez que se ha eliminado o se ha neutralizado este peligro, se activa una secuencia de vías antiinflamatorias y regenerativas para invertir todo lo que pasa con esta respuesta celular al peligro y cicatrizar. Pero si existe anormalmente el metabolismo del cuerpo y el microbioma, que es de nuestra flora bacteriana, se altera, el comportamiento cambia y se produce la enfermedad crónica. Entonces, en una respuesta celular alterada, en trastornos crónicos, están incluidas muchas enfermedades, enfermedades del espectro autista, déficit atencional, asma, enfisema, trastorno por estrés postraumático, inclusive el cáncer, el Alzheimer y el Parkinson, y otros trastornos autoinmunes estarían involucrados. El ciclo de curación, que vendría normalmente después, está basado en la contención de la inmunidad innata, la proliferación y el desarrollo o diferenciación para reponer los tejidos. El ciclo de curación es controlado por unos metabolitos que son las metabocinas y las ya mencionadas mitocondrias. Por lo tanto, la fisiopatología de una enfermedad crónica se plantearía como el resultado de anomalías en las metabocinas y la señalización mitocondrial. Cuando las etapas de esta respuesta al peligro persisten de forma normal en el tiempo, el ciclo de curación se va a bloquear y se va a producir esta enfermedad crónica. Entonces, ¿hablaremos de blindaje oxidativo o de estrés oxidativo? En realidad, los cambios oxidativos producen una protección, es decir, las especies reactivas del oxígeno son la respuesta a la enfermedad, no la causa. Porque, ¿cuál es la función de los ROS? Proteger a la célula como moléculas de señalización, limitar la replicación y evitar la salida del patógeno invasor, matar a las células por apoptosis o necrosis, Por lo tanto, Ross, como dijimos, son un efecto y no la causa. ¿Y cuál sería el tratamiento? Pues eliminar la causa de la enfermedad, por ejemplo, la exposición tóxica, los patógenos, y luego, naturalmente, nuestro organismo va a reaccionar disminuyendo la producción de estas especies reactivas del oxígeno en forma normal. ¿Y qué van a hacer los antioxidantes? No hay una respuesta efectiva sobre la causa principal de la toxicidad en la infección viral y en la exposición tóxica. El tratamiento crónico en última instancia inclusive podría resultar dañino porque inhibiría las funciones protectoras y herméticas o adaptativas que producen los ROS. Entonces, los ROS y los cambios oxidativos en las enfermedades son los síntomas y no la causa. Los marcadores que antes se catalogaban como daño oxidativo deben entenderse como blindaje oxidativo celular. Las vías de este blindaje oxidativo son reacciones que evolucionaron a través del tiempo para proteger a la célula de las amenazas químicas y microbianas en el medio ambiente. Por tanto, es muy importante desentrañar la verdad sobre los antioxidantes, ¿ya? Y el estudio, profundizar el estudio de los antioxidantes y de los ROS para prevenir e incluso revertir las enfermedades crónicas. Muchas gracias.
Muchas gracias, querida Emilia. A continuación, quiero presentar a nuestro segundo ponente del día de hoy. Él es el ingeniero Rodrigo Insunza. Rodrigo es ingeniero e investigador, cuenta con especialidad en epigenética, metabolismo, oxidantes y antioxidantes. Como investigador, se ha sumergido especialmente en comprender el origen del cáncer desde el punto de vista del dogma y también desde un punto de vista alternativo. Esto le ha permitido descubrir la importancia del metabolismo de las grasas y de los oxidantes en la salud, y cómo estos podrían dirigirse para la terapia del cáncer y de otras enfermedades. Rodrigo nos hablará el día de hoy de oxidantes y antioxidantes en el cáncer. Adelante, Rodrigo, te escuchamos.
Hola, muy buenos días. Primero quisiera agradecer la invitación que me han hecho para poder presentar lo que he aprendido en este tiempo, una investigación que he hecho durante 5 años y que creo que tiene impacto importante en diversas enfermedades, pero especialmente en el cáncer. Así que los invito cordialmente, ¿cierto?, a que se acomoden y disfruten de esta presentación y que se sorprendan, así como me sorprendí yo, digamos, en este viaje de descubrimiento. A ver, lo que hice yo esencialmente fue, digamos, sumergirme en el tema del cáncer. Yo tenía una percepción de la enfermedad y lo que descubrí fue finalmente que lo que yo creía respecto al cáncer chocaba violentamente con la realidad. Por ejemplo, me sorprendió mucho la mortalidad de la enfermedad. Por ejemplo, en el año 2018 hubo un estimado de 9,6 millones de muertes por cáncer en todo el mundo. Incluso se proyecta que el 50% de la población en poco tiempo recibirá un diagnóstico de cáncer. Es decir, la lucha contra esta enfermedad, al parecer, no la estaríamos ganando, ¿ya? Y eso es lo que me preocupó y es lo que me motivó a seguir investigando. Lo que hice fue dirigirme a fuentes formales, como por ejemplo el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, donde pude descubrir de que el cáncer en realidad es una enfermedad genética, ¿cierto?, que se produce especialmente por alteraciones o cambios en los genes, que afecta la forma como crecen y se dividen nuestras células. Encontré un artículo de la prestigiosa revista Science, ¿cierto?, que reafirma esto de alguna forma y que dice que los errores aleatorios que ocurren durante la replicación del ADN en células madres normales, serían un factor importante para el desarrollo del cáncer. Incluso, en esta publicación señalan que la mala suerte explicaría el 67% de los cánceres, es decir, estaríamos sometidos prácticamente al azar. ¿Dónde ocurrirían estas mutaciones? Principalmente en los genes que controlan el crecimiento celular, en los supresores de tumores y en los genes reparadores del ADN. Fui a revisar dado esta realidad, las terapias, ¿cierto?, que existen actualmente y que todos conocemos, y las separé, ¿cierto?, en las que se usan en general como primer abordaje contra el cáncer, que son la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia. Bueno, y hay otras terapias también como que son más específicas, como la inmunoterapia, la hormonoterapia y terapias dirigidas. Como me encontré con esta realidad, ¿cierto?, de que no estábamos, al parecer, ganando la lucha contra el cáncer, dije, ok, ¿qué podría haber en el mundo alternativo? Y lo que hice fue explorar, ¿cierto?, las típicas terapias que se promocionan en Internet o en la web en general. Y, por ejemplo, seleccioné algunas, ¿ya? Por ejemplo, la ozonoterapia, el oxígeno hiperbárico, las megadosis de vitamina C, el dióxido de cloro, la curcumina más la piperina. Y lo que traté de entender fue ver qué mecanismos que podría haber, digamos, en común entre ellas. Que en el fondo me dijeron a mí que estas terapias pudieran funcionar. Y lo que descubrí, sorprendentemente, fue que todas promovían el aumento de especies reactivas del oxígeno, ¿cierto? De estas moléculas oxidantes naturales que generan nuestras células, como mecanismos de defensa, etc. Cuando llevaba un buen tiempo de investigar, me encontré con un documento científico de James Watson, ¿cierto? Watson recibió el premio Nobel por descubrir el ADN, por lo tanto tiene mucha relevancia el estudio este. Y habla de los oxidantes, los antioxidantes y la incurabilidad actual de los cánceres metastásicos. ¿Qué nos indica este señor? Dice que, en el fondo, la gran mayoría de los agentes utilizados para matar células cancerígenas funcionan directa o indirectamente generando estas moléculas oxidantes llamadas ROS, que bloquean los pasos clave en el ciclo celular. Y además nos advierte que los antioxidantes que se proponen para la terapia en realidad bloquearían estas terapias oxidativas. Entonces, obviamente aquí yo me sorprendo porque lo que yo sabía y que yo creo que toda la gente entiende es que los antioxidantes son los que proveen beneficios y que los, oxidantes son peligrosos para la salud. Y esto me está diciendo todo lo contrario. Es decir, aquí los antioxidantes estarían promoviendo el cáncer y no produciendo el efecto, digamos, de combatir. Entonces, acá muestro un cuadro donde se describen una serie de agentes químicos que se utilizan para la quimioterapia e incluso podemos ver que también aquí se menciona la radiación ionizante. Todas tienen un efecto final, que es aumentar el nivel de oxidación. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacen las terapias tradicionales? Aumentan la sobreproducción de estos agentes oxidantes para producir muerte celular por estrés oxidativo en las células cancerígenas. Finalmente, lo que me sorprendió, obviamente, fue que tanto las terapias tradicionales, ¿cierto?, como las terapias alternativas, convergen y comparten un mismo mecanismo de acción. Es decir, promover el aumento de ROS para matar a las células cancerígenas mediante estrés oxidativo. Por lo tanto, aquí es donde a uno le comienza a llamar la atención de que en general se tiende a minimizar, ¿cierto?, el efecto de las terapias alternativas y lo que vemos en definitiva es que ambas comparten el mismo mecanismo de acción. Y obviamente surgen unas preguntas, sobre todo si en el contexto del dióxido de cloro, por ejemplo, que se habla mucho de estos efectos, ¿cierto?, secundarios, de que es nocivo. Yo lo invito a revisar los químicos que se utilizan para la quimioterapia y ver los efectos secundarios, ya que son bastante agresivos. ¿Qué hay del acceso a estas terapias? ¿Qué hay del costo? Entonces, estas preguntas plantean este primer paradigma, en el fondo, que rompí o que entendí en esta investigación que realicé. Ok. ¿Es el cáncer producido por mutaciones aleatorias o somos víctimas de la herencia genética, como señala el estudio de Sainz, ¿cierto?, que dice que la mala suerte incluso explicaría la gran mayoría de los cánceres? Entonces, me decidí a investigar. Al poco tiempo descubrí que la revista Nature, que es una revista también muy importante en ciencia, responde a ese artículo de la revista Science y le dice lo siguiente, que ellos no están de acuerdo y que en realidad el riesgo de cáncer está influenciado en un 90% por factores externos, ya como el medio ambiente, la dieta y el estilo de vida. Y esto obviamente es muy importante porque me cambió un poco la perspectiva, ¿cierto?, pesimista, porque si el cáncer es azar, no tengo mucha forma de combatirlo. En cambio, si es provocado por efectos del ambiente, etcétera, sí podría yo tener mejores oportunidades en la prevención e incluso el tratamiento. Y luego lo que hago es sumergirme en el metabolismo del cáncer, ¿ya? Para entender finalmente, disculpen, algo pasó acá. Para entender finalmente que los tumores reprograman el metabolismo. Y esta reprogramación está orquestada esencialmente por los genes que responden a la hipoxia, lo que activa el hipermetabolismo de la glucosa, es decir, hay mayor captación de glucosa del sistema, hay unas mayores tasas de glucólisis también, y esto, digamos, tiene un nombre, se llama efecto VAR o glucólisis aeróbica. ¿Qué vemos también en una célula cancerígena? Que la bioenergética está alterada, ¿cierto? Y que hay grandes cantidades de lactato que se exportan a la matriz extracelular, lo que produce una acidificación, ¿cierto?, de la matriz y un leve cambio en el pH de la célula cancerígena que se hace más alcalino, ¿ya? No es más ácido, lo que se acidifica es el entorno. Y la prueba de ello, ¿cierto?, la prueba de concepto de esto, es la mejor prueba que existe para el diagnóstico del cáncer, que es la tomografía por emisión de positrones, que explota justamente este hipermetabolismo de la glucosa para fines de diagnóstico. Ok, entonces recuerden que lo que yo estaba buscando, si había otra forma de explicar el origen del cáncer. Y descubro que había muchas propuestas, pero hay una que me llamó la atención, que señala que el cáncer es una enfermedad metabólica mitocondrial. Y esta teoría la propone Thomas Seyfried. Él señala esencialmente que el cáncer sería producido por disfunciones mitocondriales de acuerdo a la teoría original de Otto Bahr. Y el autor propone para la terapia dieta cetogénica más oxígeno hiperbárico. Ok, entonces vuelvo al documento de James Watson y él señala lo siguiente, que tiene coherencia con esta teoría que se plantea. Dice que no debemos concentrar en matar selectivamente células cancerígenas, explotando una amplia gama de vulnerabilidades que existen, tanto metabólicas como oxidativas, que surgen como consecuencia de los estados glucolíticos cada vez más agresivos. Aún así, ¿cierto? Lo que descubro es que, de alguna forma, me sigo haciendo una pregunta, ¿por qué el sistema inmunológico pareciera estar apoyando el inicio y progresión del cáncer, ¿cierto? ¿Por qué el sistema inmunológico en el fondo no destruye el cáncer? Entonces, estaba haciéndome estas preguntas y descubro un artículo que habla de la sorprendente capacidad del azúcar para ayudar a curar heridas. Entonces, dado que yo entendía el metabolismo alterado de las células cancerígenas, deduje que probablemente en una herida en reparación existía la misma reprogramación que en el cáncer. A ver, hasta aquí este momento lo que yo creía era que el efecto Warburg, la glucólisis aeróbica, era un fenómeno exclusivo del cáncer. Y acá me termino dando cuenta de que no. Y busqué evidencias. Cuando se produce una herida, ¿cierto?, tenemos una lesión que concluye con la reparación final de esa lesión. El ciclo de curación es un proceso complejo y dinámico de reemplazo de estructuras celulares y capas de tejido dañado. Y se han identificado una serie de etapas, ¿cierto?, que describen el ciclo de curación, que van desde la hemostasia, una fase inflamatoria, una fase proliferativa y una fase de remodelación, ¿cierto?, que es la que termina, digamos, el proceso. Entonces la pregunta que yo me hago acá es si comparten algunas características en común el cáncer y los procesos de curación. E inicio una investigación diferente, hago otro enfoque. Por ejemplo, los renacuajos tienen una gran capacidad para regenerar sus colas. Entonces un experimento dice que, mira, cuando se corta la cola del renacuajo, lo que ellos observaron fue que se produce un estado redox sostenido por oxidante. Y este estado, y esto es crucial para que exista regeneración. Es decir, aquí ya hay un paralelismo. Los oxidantes están muy elevados en el cáncer, así como también los antioxidantes. Y también esto sucede en la regeneración. ¿Qué más nos señala este estudio? Nos dicen que se requiere una hipoxia permisiva, es clave esto, permisiva, ya, para estabilizar los genes o los factores inducibles por hipoxia para el desarrollo normal y el mantenimiento de la pluripotencia de las células madre, es decir, para la correcta regeneración. ¿Qué pasaba con el metabolismo de la glucosa? Bueno, observé, digamos, estudios que analizaban, por ejemplo, el pesebre, las planarias, y llegan exactamente a la misma conclusión, que hay un cambio metabólico a la glucólisis aeróbica, ¿cierto? Y esto promueve la regeneración. Es decir, hay paralelismos claros. Y ahí es lo que yo estaba intentando revisar. Entonces, aquí voy a dar un salto, digamos, de pasar de el cáncer considerado como una enfermedad genética primero, luego posiblemente como una enfermedad metabólica mitocondrial, y lo que entiendo es que al parecer el cáncer sería más bien una enfermedad epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es la capa superior que controla la expresión de los genes, es decir, los genes no se mandan solos. La epigenética estudia los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin una modificación en la secuencia de ADN. y las influencias ambientales, ¿cierto? Como la dieta, los contaminantes, afectan efectivamente el genoma, e incluso este epigenoma es transmitido a las generaciones futuras. Por lo tanto, esto tiene gran relevancia. Entonces, ¿qué es lo que logré concluir después de varios años de investigación? De que el cáncer en realidad podría ser una enfermedad epigenética, ¿cierto? Y estaría inducido por una amplia gama de agresores externos que modificarían el microambiente celular, produciendo inestabilidad del genoma e interferencia en los sistemas de señalización celular, lo que afectaría en última instancia el programa o ciclo de curación. Esto produciría una respuesta crónica a la lesión, reprogramándose, por lo tanto, el metabolismo, ¿cierto?, hacia el efecto Barber y hacia un estado inflamatorio y proliferativo permanente, sin que se alcance finalmente la etapa de remodelación que finaliza el ciclo de curación. ¿Ya? Podemos ver el ciclo, ¿cierto?, de curación acá, y en el cáncer estaría cancelado, por decirlo, la última fase que cierra el ciclo, que es la fase de remodelación. Bueno, acá podemos ver una serie de factores epigenéticos, como los metales pesados, ¿cierto?, los pesticidas, la radioactividad, las hormonas, patógenos y nutrientes, incluso los pensamientos y las emociones, todo esto afecta a la epigenética, por lo tanto afecta a nuestra expresión de los genes, ¿ya? Ahora bien, esta idea se reafirma de alguna forma cuando observamos la incidencia del cáncer en las personas, ¿cierto? Y se puede ver claramente acá que la incidencia se concentra en las personas de la tercera edad, ¿ok? ¿Por qué? Porque si estamos expuestos a variables, ¿cierto?, tóxicas del ambiente, y este proceso en general es acumulativo, vamos a observar este fenómeno. Entonces, ¿cuál sería el impacto de este enfoque de considerar al cáncer una enfermedad epigenética? Primero, las alteraciones epigenéticas son reversibles, y eso es súper importante entender. Aumentarían también las posibilidades de éxito, tanto en la prevención como en el tratamiento. Y además este enfoque explicaría racionalmente las remisiones espontáneas que existen, ¿cierto?, de la enfermedad. Gente que se sana de cáncer y que en el fondo los científicos tienden a llamar como curaciones milagrosas, pero en realidad podría ser que esta es la explicación. Bueno, hasta aquí, ¿cierto?, hemos podido observar que los oxidantes son sumamente importantes para la vida y también sumamente importantes en los procesos de reparación, regeneración, ¿cierto?, y en el ciclo de curación. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es si podría el exceso de moléculas antioxidantes bloquear el ciclo de curación. Al parecer, y en base a la evidencia que hemos revisado, sí sería posible que esto ocurriera. Por lo tanto, esto es una señal de alerta con respecto al uso de antioxidantes, donde el paradigma actual a lo menos, ¿cierto?, estaría incompleto o definitivamente estaría errado. Como conclusión final, ¿qué oportunidades, cierto, tenemos para la terapia, para el tratamiento, para las personas que están sufriendo el cáncer? ¿Qué conclusiones pueden sacar acá? Primero, cierto, podemos explotar las vulnerabilidades oxidativas que existen en el cáncer. ¿Cómo? Induciendo un aumento de ROS, cierto, de estas moléculas oxidantes mediante terapia oxidativa. Y eso lo podemos hacer, o eso lo hacen en esencia las terapias tradicionales como las terapias alternativas. Eso ya es lo que revisamos acá. Por otra parte, podemos explotar las vulnerabilidades metabólicas, implementando una dieta cetogénica alta en grasas, ¿cierto?, para afectar el metabolismo de la glucosa, el hipermetabolismo de la glucosa, que de alguna manera es el conductor del cáncer, ¿cierto? Y finalmente, restablecer el paisaje epigenético, ¿cierto?, intentar llevar, digamos, ajustar el cuerpo a la homeostasis, implementando una terapia detox, por ejemplo, cambio en el estilo de vida, etc. Ahora, lo interesante de todo esto es que después de 5 años yo reviso una publicación, ¿cierto?, de la Sociedad Americana del Cáncer, y la verdad es que vemos que el paradigma de alguna forma está cambiando, ya no es tan estricto con respecto a señalar que el cáncer es una enfermedad producida solamente por alteraciones genéticas, sino que acá lo que nos dicen es que en realidad hay una variabilidad o muchas causas o diversas causas, ¿ok? Entonces esto de alguna forma también está alineado con este paradigma que proponemos, que el cáncer más bien podría ser una enfermedad epigenética. Esto no significa, ¿cierto?, que no hayan enfermedades o cánceres que efectivamente se producen por causas genéticas, porque sí lo hay, pero representan, de acuerdo a la literatura, aproximadamente un 5 o un 10%, no más que eso, ¿ya? Entonces, la gran mayoría estaría influenciado por el ambiente, por lo que comemos, por todos los agresores, ¿cierto?, externos que nos rodean. Ok, dejo una pregunta abierta. Lo que muestro acá es una tabla, ¿cierto?, donde muestro los potenciales de oxidación de varios oxidantes. Y me quiero enfocar específicamente en tres. A ver, dijimos que nuestras células generan oxidantes y antioxidantes naturalmente como parte del proceso de respiración celular. El peróxido de hidrógeno es una molécula oxidante vital en muchos procesos. Eso es lo que se demuestra en los estudios, ¿ya? Y tiene una fuerza de oxidación importante de 1.78. El ácido hipocloroso, por ejemplo, también usa nuestras células inmunológicas para combatir las infecciones, etc. Es como la primera arma de ataque. Y si ustedes se dan cuenta, estas tienen la capacidad de robar o tomar dos electrones, ¿ya? Sin embargo, el dióxido de cloro tiene una fuerza de oxidación bastante baja o moderada, pero tiene una gran capacidad para tomar 5 electrones. Entonces, nosotros lo que aprendimos acá, ¿cierto? Si juntamos ambas presentaciones, es que la firma bioquímica de un ataque a la célula es un robo o desviación de electrones. Y esto es lo que detectan las mitocondrias para activar la respuesta celular al peligro. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿qué tan potente sería la activación de la respuesta celular al peligro, ¿cierto?, si hubiera un agente oxidante capaz de desviar más de 2 electrones y que además fuera seguro, por ejemplo, como el dióxido de cloro? Entonces, a lo que voy yo, es que se intenta demonizar, ¿cierto?, de alguna forma el uso de agentes oxidantes, y lo que vemos en la práctica es que todas las terapias tradicionales hacen y buscan el mismo efecto. Y además vemos que los oxidantes naturales que producen nuestras células, de alguna forma son más potentes incluso que el dióxido de cloro. Por lo tanto, esto, ¿cierto?, permite especular de que nuestro cuerpo, y bueno, y que se ha demostrado en muchas personas en realidad, es capaz de tolerar perfectamente un agente oxidante como el dióxido de cloro. Bueno, y para finalizar, muestro acá un estudio de la Universidad de Corea, ¿cierto?, que nos señala que nos muestra la capacidad de antiviral y anticáncer del dióxido de cloro, que es también inducida por un aumento en las especies reactivas del oxígeno o estas moléculas oxidantes, ¿cierto?, que hemos revisado. Así que eso es lo que yo les quería compartir. Insisto, mi invitación es que la gente investigue, que se documente, que analice y que decida, ¿cierto?, en base a un juicio crítico, ¿ya?, y que tome una decisión y que se atreva a probar estas terapias alternativas. Así que les doy las gracias por su atención.
Muchas gracias, Rodrigo. En verdad te felicito porque sin ser médico tienes un gran conocimiento acerca del cáncer, la terapia oxidativa, que es sumamente importante. Y quiero hacer dos comentarios al margen de tu presentación que me hicieron muy interesantes. El primero, esta teoría que mencionas de Otto Heinrich Warburg, él no fue una teoría, él lo comprobó. En 1931 ganó el Premio Nobel de la Medicina. Era un personaje de aquella época. Así y después de haberle dado el Premio Nobel de la Medicina, estas teorías y toda esta investigación de lo que afirmó y comprobó de que en los organismos en donde había ausencia de acidez, o sea, había una alcalinidad y una adecuada oxigenación, que es exactamente lo que hace el dióxido de cloro, había ausencia de cáncer y otras enfermedades. ¿Quién sabe por qué? Todas estas investigaciones fueron archivadas en el cajón del olvido una vez que la medicina empezó a ser controlada por ciertas personas, ¿verdad? Eso es algo que saldrá a la luz en el momento adecuado, pero es algo muy importante. Y en la otra cosa que les quería comentar, yo, como todos saben, soy traumatólogo y ortopedista, veo muchos pacientes politraumatizados con dermoabrasiones, con heridas, y de unos meses para acá he manejado las heridas en esas fases de cicatrización que tú presentaste, con dióxido de cloro aplicado en atomizador sin dilución. Y créanme, la evolución y la velocidad con la que cicatrizan estas heridas es absolutamente sorprendente. Estoy preparando una investigación de esto, luego se la voy a enseñar al maestro Andreas Kalker, pero es absolutamente increíble. Mi teoría es que el dióxido de cloro hace que esta fase de inflamación en el proceso de cicatrización sea absolutamente brincada y pasa directamente a la fase de regeneración. Y los pacientes cicatrizan en mucho menor tiempo y con una mejor calidad en la cicatrización. Ya se los presentaremos en su momento. Quiero seguir con nuestro tercer ponente del día de hoy. Él es miembro de ComUSAP Chile, es el doctor Pablo Sepúlveda Allende. El doctor Sepúlveda es médico cirujano formado en las escuelas latinoamericana de medicina en Cuba. Es especialista en medicina general integral, medicina familiar, y es actualmente residente del tercer año de psiquiatría en la Universidad Central de Venezuela. Realiza terapia neural y ha trabajado en la atención primaria de la salud tanto en Chile como en Venezuela. Lleva 3 años laborando en el Hospital Psiquiátrico de Caracas y actualmente en un centro de orientación de salud mental. El día de hoy nos hablará de la experiencia personal con el dióxido de cloro tanto intravenoso como vía oral en pacientes COVID y fibromialgia. Bienvenido, Pablo, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, ya pongo la presentación. Bueno, aclarar rápidamente que sí, yo estuve más de 3 años en el Hospital Psiquiátrico de Caracas haciendo la residencia, pero bueno, tuve que regresar a Chile, ya estoy aquí desde principios de año, así que bueno, aquí es donde laboro en un centro de orientación de salud mental, que es el área donde más trabajo. Pero bueno, debido a la pandemia y sobre todo en los meses de mayo, junio, donde hubo, bueno, tal vez el periodo más crítico, ahí fue que pues decidí, con el conocimiento un poco que tenía del dióxido de cloro, probar, ¿no? Yo conozco el dióxido de cloro de hace varios años. Yo lo utilicé en Venezuela, año 2015, en medio de la pandemia del virus Zika, que bueno, tuvo un gran impacto y yo estuve tomando durante todo ese tiempo y bueno, podría decir que fui la única persona a mi alrededor que no se llegó a enfermar, no sé si fue por eso o no, pero bueno, yo algo le atribuyo. Y desde marzo de este año, desde que empezó la pandemia, que llegó a Chile, vengo tomándolo vía oral prácticamente todos los días en la dosis de mantenimiento sin obviamente ni presentar ningún efecto adverso. O sea, llevo meses tomándolo casi a diario y sin mayores problemas. La experiencia que tengo con los pacientes que traté fue en terreno, fue en su casa, debido bueno, a la persecución importante que hay de esta sustancia aquí en Chile. Entonces, bueno, pues hay que hacerlo con cuidado. Y pues bueno, yo fui contactando gente que había sido diagnosticada, de voz en voz, digamos, se fue corriendo y fui llegando a los pacientes. Esto fue durante los meses más o menos de, como decía, mayo y junio. Hago una descripción principalmente sintomatológica de lo que los pacientes sienten con su enfermedad, ¿no? Con el diagnóstico, todos tenían PCR positiva y presentaban algún grado de síntomas, casi siempre pues leves a moderados. No atendí ninguno, excepto una excepción que después la voy a explicar, que sí tenía la saturación de oxígeno bajo los parámetros normales, pero todos los demás eran más bien dolores musculares, las mialgias, la sensación de fatiga, la sensación de falta de aire. Bueno, ahí será descrito más o menos los síntomas en cada caso y cómo fueron evolucionando. Y por último, el testimonio personal del uso de dióxido de cloro por vía intravenosa en mi persona. O sea, yo lo hice conmigo mismo como para, probar que no tiene mayores consecuencias o que tiene seguridad, incluso en el uso endovenoso. Aquí describo como 10 pacientes que usaron el CDS. Como
¿Puedes compartir tu pantalla, por favor?
No lo hice.
No. ¿Perdón?
Perdón, pensé que se estaba mostrando. Ahora sí.
Correcto, ya ponerla en forma de presentación, por favor, ahora Pablo. Sí.
Ahí está bien.
Muy bien, perfecto. Continúa.
No había notado ese detalle. Esto ya lo hablamos, es lo que describí, ¿no? Que son testimonios personales, sobre todo evolución sintomatológica, 10 pacientes, todos con examen PCR positivo y algunas manifestaciones clínicas de diversa intensidad, pero ninguno de los que yo vi presentaba excepto un caso que hablaré al final, una saturación de oxígeno bajo los rangos normales, ¿no? Medido por el el saturómetro digital, ¿no? Que se pone en el dedo. Perdón, me fui para atrás. A pesar de las evoluciones más o menos variables de los distintos pacientes, casi todas y todos reportaron importante mejoría de los síntomas en las primeras 72 horas de iniciado el tratamiento y no se reportaron mayores efectos secundarios. El tratamiento utilizado fue la combinación de lo que se conoce como el protocolo F frecuente y el protocolo C. Yo inicié casi siempre con el protocolo, la primera dosis, que le llamaba yo dosis de ataque. A todos los pacientes yo les explicaba el consentimiento informado, les explicaba todo lo que es el dióxido de cloro, el tema que hay, incluso desde el punto de vista legal, en fin. Pero bueno, accedían. Y el protocolo F que yo usé no es exactamente el que sale aquí, sino que era 20 mililitros de CDS a 3.000 partes por millón en medio litro de agua. Yo me basé en el estudio que se hizo en Ecuador, que usaban ese protocolo F, según recuerdo vi. Entonces, iba a tomar alrededor de 60, 63 mililitros cada 15 minutos. En cada tanto, entonces, que ese medio litro de agua se acababa en alrededor de 2 horas. Eso como una dosis de ataque o protocolo F. Eso que siempre lo usé en la noche, en la tarde-noche. Yo visitaba a los pacientes después del horario laboral normal y después pues les dejaba indicado el protocolo C durante el día que, sí, efectivamente 10 mililitros del concentrado de CDS, de la solución de dióxido de cloro, en un litro de agua para que se tomaran pues 100 mililitros cada hora, 5 en la mañana, 5 en la tarde, más o menos así era. Y que en la noche, si te presentaban síntomas importantes, repitieran el protocolo F en la noche, cosa que se hacía más o menos lo hacían durante los primeros 3-4 días, ya cuando había una mejoría evidente de sus síntomas, continuaban solo con el protocolo F, el C, perdón, de mantenimiento. Entonces fue la combinación de estos dos protocolos. Bueno, una descripción breve, como decía, fue todo en terreno, sin acceso a exámenes de laboratorio ni de imágenes, entonces lo que principalmente escribo es la sintomatología que presentan y cómo fue evolucionando esta, ¿no? Rubén fue mi primer caso, la edad, paciente joven, no la recuerdo bien, pero entre 20 y 30 años, presentaba un decaimiento, fatiga, sensación de falta de aire, a las actividades cotidianas mínimas dentro del hogar, dolores musculares en piernas y espalda principalmente. Su evolución fue, bueno, bastante rápida. A las 12 horas, tras el protocolo F nocturno que le di, al otro día yo lo llamé, puse en contacto y me dijo: doctor, amanecí mucho mejor, hoy incluso he podido hacer cosas sin fatigarme tanto, siento que respiro mejor, y así fue la evolución progresiva. Hizo ejercicio respiratorio de kinesiología que le mandé, digamos, un manual que había, y me dijo que cada vez iba mejorando la capacidad de realizar esos ejercicios respiratorios. Como observaciones, él usó el protocolo F durante 3 días y con el C durante el día, y posteriormente se quedó con el protocolo C. Refiere a esta progresiva mejoría sintomática, pero a las 3 semanas aproximadamente me dice que reaparecen los síntomas iniciales. Textualmente cito: es como si me hubiera contagiado otra vez. Yo lo interpreté como una reinfección posible, no sé, en ese tiempo todavía no se hablaba de que era posible la reinfección, el tema de la inmunidad, si había o no, pero bueno, me pareció como extraño. La cosa es que le volví a indicar el mismo tratamiento y tuvo la misma mejoría clínica indicada antes, ¿no? Y ya, posteriormente no hubo ningún mayor problema. Natalia era su compañera, los vi juntos, también presentaba más o menos los mismos síntomas, de dolores, las mialgias, que son los dolores musculares, la astenia, que es la fatigabilidad, el cansancio, la falta de aire nocturna, y dolor torácico, principalmente, bueno, punzante, ¿no? Como, a veces, ocasionalmente, como unas puntadas en el pecho. Ella también reportó una mejoría rápida, constante, en las primeras 48 horas de iniciar el tratamiento, y su evolución fue positiva hasta desaparecer casi todos los síntomas alrededor del séptimo día. Observaciones, bueno, me pidió tratamiento como preventivo para el resto de su familia, el cual se le entregó, y bueno, también me comuniqué semanas después, no se reportó ningún efecto adverso, ningún familiar, y ninguno presentó síntomas como que si se hubiesen contagiado, ¿no? Anastasia, otra paciente de 29 años, también las primeras que vi, ella llevaba 2 semanas de evolución con síntomas, tenía una fatiga extrema, requería asistencia, digamos, que la llevaran o la ayudaran a caminar para desplazarse al baño o cualquier lugar dentro de su hogar. Estaba como muy, muy, muy fatigada con también, además, falta de apetito, dolores en el pecho asociados a las crisis de falta de aire, sobre todo que le daban en las noches. Su recuperación fue más lenta, pero también progresiva, poco a poco, pero sí notó que iba mejorando desde el inicio del tratamiento. Y alrededor de las 2 semanas ya me reporta que no tenía ningún síntoma, o sea, una recuperación total desde el punto de vista sintomático. Y no tuvo, bueno, después también el último contacto, 3 o 4 semanas después de iniciar el tratamiento, no quedaba ningún síntoma residual. Bueno, los que hemos visto casos sabemos que a veces quedan síntomas residuales durante meses, incluso algo, la fatiga, algunos dolores, incluso la tos se mantiene como síntomas residuales en muchos casos. Ella, a pesar de haber estado tan afectada, sin una saturación baja, una paciente joven, pero estaba con mucho, mucho malestar, después no quedó con ningún tipo de malestar residual. Nereida, una paciente de 50 años, también estaba con una marcada fatigabilidad o astenia, también casi no se levantaba de su cama, muchos dolores musculares, también falta de aire en la noche, y un insomnio, casi todos, aquí lo reporté aquí, pero casi todos y todos los pacientes presentaban este insomnio que era muy secundario justamente a los dolores, a la falta de aire, o sea, podían dormir muy poco porque les venía un exceso de tos, un exceso de falta de aire, o los mismos dolores. La primera noche, me dice al otro día, pasé una noche mucho mejor después de la dosis de ataque del protocolo F que le doy en horas de la tarde-noche. Me dice, pasé una buena noche, fue reponedor, me siento mejor, con más ánimo. Ya alrededor del cuarto día, siguiendo con la progresión clínica, me refiere, estoy bien, con ánimo, cada día mejor. Me levanto varias horas al día, estoy retomando mis actividades académicas, era profesora universitaria, no bien de qué recuerdo, pero eso. También el apetito, creo que ahí no lo puse, el apetito fue algo que también fue mejorando rápidamente. Ella solo decidió tomar el protocolo F nocturno, que fue el que le reportó como efectos rápidos, porque el C durante el día no parece que le causaba algunas molestias gastrointestinales, ¿no? Sobre todo como a nivel de epigastrio, en la boca del estómago, como cierta acidez. Entonces ella dijo, voy a tomar solo el de la noche, que noto que me hace dormir mejor y voy mejorando progresivamente. Yo le hice una pregunta en algún momento, si podría decirse que el dióxido de cloro le aportó a su mejoría. Su respuesta, bueno, me quedó muy marcada, fue muy contundente en decir, para mí hubo un antes y un después del dióxido de cloro. Mis noches eran de terror por los dolores y la falta de aire. Casi todos ese antes y después, porque uno podría decir que es la evolución normal de la enfermedad, que sí, poco a poco van mejorando, ¿no? Pero todos reportan que al iniciar el tratamiento con el dióxido de cloro, marca el inicio de una mejoría, lo notan, lo sienten, que empieza esta mejoría, ¿no? Dante, un paciente de 59 años, de muy bajos recursos, vivía ahí en una habitación muy encerrada, uno entraba y parece que el COVID andaba flotando por ahí, todos lados, pero bueno, tenía algunos síntomas moderados, igual el insomnio, falta de aire, horario nocturno, dolores. También me reportó la mejoría casi total a las primeras 48 horas, al día siguiente de la primera dosis de ataque, o sea, también pasó la noche mucho mejor y se sintió mejor, y me lo reportó, y que había pasado esa noche mucho mejor. cuando se le acabó el primer frasco que le di, me volvió a pedir más tratamiento porque textual me dijo, ya que siento que me ha hecho muy bien. Y bueno, decidió seguirlo tomando a pesar de que ya los síntomas habían casi desaparecido. Jessica, paciente de 52 años, con antecedentes de artritis reumatoide, que usaba habitualmente o usa actualmente metrotexato y prednisona, que sabemos que son medicamentos altamente tóxicos, que bueno, o sea, con muchísimos efectos secundarios. Pero en ella, con la PCR positiva, o sea, bueno, aparecen síntomas que no habituales de su enfermedad de base, que, bueno, dolores de cabeza constantes y dolores musculares. Se le hace la prueba, yo mismo se la tomé del COVID y salió positiva. Le ofrezco el tratamiento, le hablo con toda la información y me dice que más o menos a las 48, 72 horas refiere que esos síntomas que aparecieron, no de su enfermedad de base, sino con el COVID, desaparecen, ¿no? En ese rango de tiempo. Después ya continuó el tratamiento con CDS, por lo menos una semana después, para evaluar si había alguna respuesta a su enfermedad de base. Lo único que me siguió reportando era que sentía mayor vitalidad general en su capacidad física y psíquica. Me dijo que había retomado una, bueno, lectura y escrituras que tenía que hacer para sus estudios. Y bueno, me reportó eso. Algo que creo que todos los que hemos probado nosotros mismos, el dióxido de cloro, es algo que se nota, ¿no? Una sensación muy objetiva, pero el aumento de la vitalidad, de la sensación de bienestar en el cuerpo, es bastante, se nota, es bastante clara. Y Denny, también un caso moderado, intensos dolores de cabeza y constantes dolores musculares y cansancio también a la realización de actividades. Como les repito, en ninguno de estos hubo una gran toma respiratoria, o sea, la saturación de oxígeno estaba en rangos normales, pero eran este tipo de síntomas. Y también, alrededor de las 24 horas, me dice que mejoraron enormemente los síntomas y a las 72 horas ya no presentaba los síntomas iniciados. Bueno, una buena respuesta sin efectos reportados en observación. Marisol, 155 años, ella lleva como un mes con el diagnóstico y con síntomas de COVID. Al verla, ella continuaba con síntomas residuales, o sea, ya habían mejorado otros, pero se mantenía con un dolor de cabeza constante y a veces se volvía intenso, y que no mejoraba con los analgésicos habituales, ¿no? Paracetamol o antiinflamatorios. Y igualmente mantenía una importante sensación de fatiga, de cansancio. Mejoran los síntomas residuales descritos a los pocos días del uso del CDS. Ella quedó muy contenta, de hecho me recomendó, ella es una dirigente social, digamos, de un sector ahí, y bueno, conoce mucha gente, digamos, y me recomendó a pacientes, ¿no? Me dijo, bueno, a los pacientes les dijo, mire, el doctor que está tratando con esto, a mí me dio muy buenos resultados, así que después me llamaba y me pasó dos o tres contactos de gente que supo que estaba con problemas y pues algunos los fuimos a ver. Este caso, Lorena, 58 años, no es COVID, es un diagnóstico de fibromialgia. Ella, a ver, los dolores, bueno, típico de la fibromialgia, dolores de espalda, en las piernas, también sensación de fatiga en general, o sea, por todos los síntomas de la fibromialgia, ¿no? Había probado, porque esto lo tiene hace muchos años, muchos tratamientos, y actualmente cuando yo la veo y le comienzo el tratamiento, Lorena tomaba alrededor de 6 comprimidos de paracetamol con tramadol, eso comprimido que viene combinado, que de paracetamol tiene 325 miligramos, si no me equivoco, y 37,5 de tramadol, ¿sí? Tomaba alrededor de 6 al día. En su evolución va reportando también una mejoría progresiva. Los primeros días refiere esa mayor sensación de vitalidad, de energía, y después de unos 30 días de tratamiento, la paciente llega a reducir el uso, que tenía meses o tal vez más, usando esa cantidad en promedio de paracetamol contra tramadol de 6 comprimidos al día, lo llegó a reducir a medio comprimido cada 12 horas. Para mí creo que fue un parámetro bastante importante en la medición de cómo mejoraron sus dolores y cómo fue reduciendo el uso de este medicamento, pues que es uno de los más fuertes que tenemos para tratar los dolores, ¿no? El paracetamol combinado con tramadol. Diana, 22 años, esta la describo porque fue una de las dos pacientes que no toleraron el tratamiento por vía oral. Ella ya venía con síntomas gastrointestinales, sobre todo con náuseas, vómitos y epigastralgia, o sea, dolor en la boca del estómago, antes del tratamiento. Yo hice, bueno, un intento de, inyecté metoclopramida, un antiemético, esperé un rato y empezamos con el CDC vía oral, pero la verdad no lo toleró, digamos, continuó el dolor en la boca del estómago y los vómitos, y al final decidimos, por, digamos, un poco de prudencia, suspender el tratamiento y ya. Y después ya además fue trasladada a una residencia sanitaria, o sea, fue aislada porque vivía con sus abuelos. En este caso los pongo solo porque se presenta a veces que hay cierta intolerancia o a la vía oral, que tal vez mejor manejada si hubiéramos dado más tratamiento antiemético, o sea, contra los vómitos, las náuseas, un poco un tiempo más prolongado, o disminuyendo tal vez las dosis, pudiera haber sido igual tratada. Pero bueno, es un paciente que hay. Todo esto fue muy sobre la marcha, no utilicé una metodología muy bien establecida y, como dije, no tuve acceso a hacer exámenes paraclínicos como para comprobar cómo disminuyen ciertos parámetros, ¿no? Que sabemos que se dan en el COVID, como la evidencia radiográfica o de laboratorio. No tuve acceso a eso. Todo fue muy empírico y clínico. Este, bueno, otro caso que no es COVID, también muy reciente, o sea, artritis reumatoide, y la paciente le di a ella solo protocolo F, o sea, SC, digamos, porque es una paciente mayor, un poquito como de prudencia, pero sí a los días, como la semana, me dijo que empezó a sentir menor dolor y esa sensación de inflamación o de rigidez que habitual que dan estos pacientes en las manos. Sentía como mayor movimiento de sus manos, un poco menos de dolor. Algo muy subjetivo y falta evaluar un poco más, tengo que hacer más seguimiento mayor para ver cómo evoluciona. Pero bueno, lo destaco también porque se ha reportado que en las artritis reumatoides también hay una mejoría bastante clara de los síntomas. Creo que está bastante reportado por Andreas Kalker y muchos de todos ustedes que ya llevan, que tienen mucho más experiencia que yo en esto. Conclusiones, pero primero antes quería hablar de un caso, rapidito, a ver si lo tengo aquí a mano.
Rápido, mi estimado Pablo, que estamos con el tiempo encima.
Ya, bueno, lo voy a describir muy rápidamente, sí, creo que ya me pasé, perdón. Volvamos a la presentación, acá. Estoy en la, ¿se ve la presentación? ¿Se sigue viendo? Sí.
Sí, ponla en presentación nada más, Pablo, por favor.
Ahí, ya, ok. El otro caso era, bueno, no da tiempo, pero ella sí tenía una saturación, la vi en el hogar, 66 años, con diabetes, estaba una glicemia en 300 y tanto. Era para mandarla al hospital, yo la vi ya casi en horas de la noche, era para mandarla al hospital de inmediato, pero ella no quiso, y de hecho tuve que decirle que me firmara de que no quería ir, y yo le di el protocolo F ahí, y bueno, pasó la noche, yo preocupado, al día siguiente la llamo, me dice un poquito mejor, el hijo me dijo, mira, ya habla de corrido por lo menos, por la falta de aire, igual fue al hospital, finalmente la devolvieron con oxígeno intradomiciliario, y continuó el tratamiento, pero era una paciente que saturaba 77, una frecuencia respiratoria de 30, y que yo creo que llega a cualquier hospital y lo primero que hacen es intubarla. Yo no sé si fue ese, el CDS dado 24 horas antes que fue mejorándole o evitó ese llegar a ese extremo de poder, de que la hospitalizaran o la intubaran, ¿no? Me quedé acá, ya, en recomendaciones, ya para terminar. Ahí, completa. Conclusiones, bueno, según la experiencia mía empírica, digamos, el dióxido de cloro mejora rápidamente los principales síntomas del COVID, sobre todo mezclando esto los protocolos frecuentes, nocturno y protocolo de mantenimiento diurno, algo bueno ya sabido. La seguridad, no se observaron síntomas de intoxicación ni efectos adversos significativos en ningún paciente tratado en las dosis indicadas. Recomendaciones: debido a su gran potencial terapéutico, a su amplia seguridad, nula o muy baja o nula toxicidad a las dosis habitualmente recomendadas como terapéuticas, y debido a un hecho concreto que se calcula que en el mundo son cientos de miles de personas que usamos el dióxido de cloro, el CDS, o lo han usado alguna vez, o sea, es un hecho real, no se puede negar, cientos de miles de personas. Entonces, bueno, debemos seguir impulsando el debate público al respecto, en los medios de comunicación, con valentía, digamos, salir, sobre todo los profesionales de la salud, y exigiendo a las autoridades sanitarias y políticas que, bueno, y a los centros de investigación que realicen estudios clínicos y, bueno, y de laboratorio, en fin, todo lo que haya que estudiar sobre el dióxido de cloro para lograr su pronta aprobación con fines terapéuticos, que, bueno, sería algo realmente revolucionario para la salud. Ya, por último, la experiencia personal con dióxido de cloro. Yo nunca tuve síntomas de COVID ni nada, no he tenido la enfermedad, tal vez por tener también tomarlo habitualmente como forma preventiva, pero bueno, quise probar el CDI, el dióxido de cloro intravenoso conmigo mismo. Lo hice con el protocolo que salía en el estudio en Ecuador, que son 30 mililitros de dióxido de cloro concentrado, el que es a 3.000 partes por millón. Agarré 30 mililitros de ese concentrado y lo puse en 250 mililitros de suero fisiológico y me lo pasé vía intravenosa sin ningún problema. De hecho, lo hice un poquito más rápido de lo indicado por una cuestión de tiempo. Me lo pasé como en 2 horas, cuando era pasar a menos 4 horas. La única molestia fue una pequeña, bueno, un malestar en la vena por donde pasó, la flebitis, que desapareció a los pocos días. Con esto, ¿qué quiero decir? Que una sustancia que ha sido tan criminalizada, dicen que es un veneno, que no sé qué, o sea, uno se lo pasa. Yo lo probé conmigo mismo, no lo he probado con pacientes, pero lo probé conmigo mismo y normal, no me pasó nada, seguí vivo, no tuve ningún efecto adverso al respecto. Y bueno, eso es todo y muchas gracias.
Gracias, Pablo. Les quiero hacer dos comentarios al margen de lo presentado por el doctor Pablo. El primero es que si tienen algún paciente con saturaciones limítrofes y lo están tratando con dióxido de cloro, mi recomendación, que me ha tocado ver muchos pacientes graves, es que los pongan boca abajo. Esto mejora la saturación de forma inmediata y boca abajo pueden tomar el dióxido de cloro con un popote sin ningún problema. Esto mejora muchísimo la saturación, créanme, háganlo. Y otra recomendación es, si tienen un paciente que por la enfermedad, por el COVID, no está tolerando la vía oral y tiene náusea o vómito, porque hay formas gastrointestinales del COVID, lo hagan por enema. Tenemos el enema como una vía excelente que requiere de 3 a 5 minutos para actuar. Esa es una alternativa muy funcional. Les recomendamos a todos. Quiero pasar con nuestro siguiente ponente, el presidente de CONSAP Chile, el doctor Patricio Villarroel Burgos. El doctor Patricio es médico cirujano por la Universidad de Chile, cuenta con un máster en terapia neural por la Universidad de Barcelona y con un diplomado en medicina bioreguladora. Es terapeuta floral del sistema BAC, médico veterinario por la Universidad de Chile. Tiene experiencia en el servicio de urgencias pediátricas en el Hospital de Santiago, salud mental infanto-juvenil y medicina integrativa a nivel particular. Es miembro de la Sociedad Chilena de Medicina Integrativa y del Grupo Norte Neural. El tema del día de hoy serán casos clínicos de pacientes COVID-19 tratados con dióxido de cloro. Bienvenido, querido Patricio, te escuchamos.
Muchas gracias, Manuel. Estoy muy contento de estar acá en esta ponencia. Y quiero compartir un par de experiencias con el uso del dióxido de cloro. Bueno, es para mí uno de los casos más importantes, es un caso que me marcó. como persona y cambió un rumbo, hizo un giro en lo que yo venía haciendo hasta ese minuto. Y eso se los quiero compartir a ustedes y a, bueno, a todos los que están presentes. Este caso clínico corresponde a un paciente del sexo masculino de 46 años, con un peso de 83 kilos, él es médico, no tiene antecedentes mórbidos, no fuma, no tiene alergias, ni tampoco se ha aplicado vacuna este año. Él trabaja en un centro de salud médico de tipo particular. Cuando comencé con este paciente, lo que tuve que hacer fue estudiar, porque no tenía idea mucho del dióxido de cloro, solamente se escuchaban lo que eran testimonios. Y cuando empiezan a aparecer síntomas de una patología que no tiene cura, uno tiene que investigar para buscar alguna solución. Como médico nosotros tenemos una responsabilidad muy alta y es siempre velar por la salud del paciente y buscar todo lo que pueda ser útil y tratar de que minimizar al máximo los riesgos que pueda tener. Por lo cual tuve que estudiar y conocí el CDS y conocí los protocolos de uso de acuerdo a lo que recomienda, la información que se entrega en el sitio web, por ejemplo, de don Andreas Kalker, en el cual existían dos protocolos que ya Pablo los comentó, el protocolo C, que es el de mantención, y el protocolo F, que es el frecuente. Y una cosa importante que tenía que hacer era estudiar también la seguridad del producto. Esta es una tabla compartida por el doctor Camp, donde nosotros podemos ver que existen distintos niveles de ppm o miligramos que se pueden diluir en agua. Esto corresponde al dióxido de cloro, o el CDS, en el cual existen estudios en potabilización de agua, donde se habla de seguridad. Y existen también estudios donde se establece cuándo empiezan a aparecer los síntomas físicos de toxicidad. Por lo tanto, lo que está aquí en rojo, donde pueden empezar a aparecer efectos adversos. Pero en esta área existe un potencial terapéutico, ¿ya? Donde se establecen los niveles de miligramos por kilo que puede recibir una persona. Y en base a eso fue el tratamiento de este paciente, trabajando en esta área, en este potencial terapéutico. Esto fue a inicio de abril, fines de marzo, cuando en Chile estaba recién partiendo, donde el paciente presentaba dolor de cabeza, un aumento de la sensibilidad de la piel y la espalda, la zona lumbar, tenía escalofrío, febrícula, o sea, tenía casi fiebre prácticamente, o sea, tenía malestar general. Y comienza con un protocolo de mantención de 30 miligramos día. ¿Ya? Esto es el protocolo C, que se habla, empezó a tomar tomas de 100 ml, que da una dosis por kilo de 0,36 miligramos por kilo. Si podemos volver acá, esta es más o menos la dosis que se está usando, una dosis segura. Posteriormente, al día 2, ya el paciente presentaba disminución de molestias. Solamente comenzaba a doler un poco la garganta, ya no tenía fiebre, pero empezó con un protocolo más agudo, o sea, empezó a tomar 60 miligramos día o 60 ppm, con lo cual da una dosis de 0,72 miligramos por kilo. El día 3 de tratamiento, dolía la garganta, mantiene este protocolo y se realiza el test PCR para COVID-19, el cual sale positivo. Hay que recordar que como es paciente médico, estaba en contacto con los primeros casos en Chile de COVID-19. Así que había antecedentes más o menos como unos 5 días atrás de contacto con un par de pacientes. Posteriormente, el día sexto de tratamiento, ya el paciente presentaba solamente un poco de dolor de garganta, pero ya no había otros síntomas, no había dificultad respiratoria, se mantenía el protocolo. Ya se pasó aquí el protocolo C, que son 30 miligramos, no 60 miligramos. El día 7 prácticamente estaba asintomático. El día 8 suspende el tratamiento con el dióxido de cloro porque ya se sentía muy bien y bueno, no tenía claro de cuánto tiempo tenía que usarlo, por cuánto tiempo. Y ya el día 14, el día 16, de tratamiento, él se realiza exámenes de sangre, ya principalmente para confirmar cómo está su sistema inmune, y él se toma inmunoglobulinas, que son anticuerpos, tanto la inmunoglobulina M como la inmunoglobulina G. La M es la que habla un poco de que la persona todavía está cursando una enfermedad activa, y la G es la que dice que ya existen defensas a largo plazo. Hoy día se sabe que tanto la IgM como la IgG no hablan de que haya infectividad, si solamente hay anticuerpos que están circulando y están ahí presentes por si reaparece el virus. El día 17 de tratamiento se realiza otra PCR, la cual ya sale negativa. El día 19 se realiza nuevamente un test rápido, porque en la anterior habían salido ambas negativas. Entonces había una duda que si posiblemente era un falso positivo el que había sido el primero, por lo cual quizá el paciente tuvo otra enfermedad, no COVID, y finalmente el día 19 sí aparece recién la IgG. Nunca se pesquisó la positividad de la IgM, por lo tanto es probable que tuvo una IgM inicial que después fue disminuyendo con el tiempo. Entonces, ya en este momento el paciente ya presentaba inmunidad. ¿Qué significa esto? Que estos son, yo digo, como los guardias. Ya al principio llega la policía, que es la que actúa directamente, y después quedan guardias con la foto del delincuente, cosa que si él llega, ya puede ser más fácilmente detectado, y eso se monta una respuesta mucho más rápida al sistema inmune. El día 31 de tratamiento vuelve a hacerse este test, y el cual sale la IgM nuevamente positiva. O sea, mantenía la inmunidad, digamos, de protección por esos días. En otras palabras, el resumen de este caso clínico, que si bien es cierto se ve sencillo y a mí me marcó, fue principalmente porque los síntomas disminuyeron en 24 horas, los síntomas generales. Solamente quedó esta faringitis. Para ese momento, donde existe, bueno, que hoy día también hay mucho miedo de por medio, el miedo era que esto fuera progresando a un aumento inflamatorio, una crisis de citoquina, un proceso inflamatorio con aumento de la citoquina, y podría uno desencadenar un proceso más grave. Ya en ese momento uno no sabe qué va a pasar. Pero lo otro importante es que no hubo ningún efecto adverso tomando 30 miligramos, 60 miligramos al día, lo que hoy día se habla mucho de la toxicidad. Entonces, como para recordar, yo le mostré primero esa tabla donde se está trabajando en un sector seguro, donde de esos niveles sobre 200 miligramos ya hablamos de toxicidad, pero en este periodo una ventana terapéutica, o sea, estamos frente a una solución que podría ser fácilmente utilizar bien supervisada. Y lo otro importante es el hecho de que este estado inmunológico se generó, o sea, no hubo bloqueo, digamos, de la acción de nuestras células defensivas, por lo cual se generó se potenció todo el efecto. Ahora, lo más importante que a mí me marcó con este paciente es que fui yo. Yo me traté. Esta es mi historia. Y a mí esto me cambió. Me cambió el paradigma. Y empecé a estudiar y me di cuenta de que era factible. Si bien es cierto desde el punto de vista de ciencia, un caso no la hace, pero ya presenta la duda. Entonces, esto es como para invitar a todos los colegas y la gente de ciencia, que si hay algo que llama la atención y existen ventanas terapéuticas, es nuestro deber probar, estudiar y validar o no si existe utilidad con esta solución. Ahora, esto de alguna forma me ayudó a ver a otro paciente, en base a mi experiencia, el cual les voy a comentar ahora. Un paciente de 29 años, masculino, tecnólogo médico, sin antecedentes mórbidos. Él presentó 9 días, venía con un cuadro de cefalea, dolor de cuerpo, tenía pérdida de olfato, de gusto, tenía dificultad para respirar, tos y fiebre. Era un paciente que está entre los 9 y los 11 días, donde muchas veces estos pacientes viran a gravedad. Y él había estado en contacto con su papá, que era COVID positivo, y por lo tanto estaba en una cuarentena. Sin embargo, él se hizo la PCR, y originalmente salió negativa, lo que voy a comentar después. Estos eran los síntomas que lo fuimos colocando un poco desde el punto de vista, con una escala que se llama escala de EVA. Esto significa, es una forma de poder ver cuánto a mí me duele algo versus el dolor de la persona de al lado, porque es mi sensación respecto a un máximo de dolor, por lo tanto, una máxima dificultad. Entonces, él tenía dificultad para respirar en forma intermitente, moderada, casi alta, dolor de cabeza también, fiebre, dolor de espalda, dolor de cuerpo, pérdida de olfato al máximo y pérdida de gusto. ¿Ya? Esto fue la imagen de un escáner de tórax donde él se pesquisó una neumopatía multifocal bilateral, que es es muy llamativa y que impresiona como una patología de tipo COVID desde el punto de vista radiológico. Entonces, por lo tanto, él empezó su primer día de tratamiento, a pesar de que tenía un test PCR negativo, porque se trataron los síntomas, con un protocolo frecuente, usando 0,42 miligramos por kilo, que está dentro de esa ventana terapéutica, donde los síntomas empezaron a disminuir dentro de la tarde. O sea, empezó alrededor de 2 o 3 horas, ya había bajado prácticamente el 50% el dolor de cabeza, el dolor de espalda y la dificultad respiratoria, sin efectos adversos. El segundo día de tratamiento, él aumenta un protocolo más frecuente, usando 0,8 miligramos por kilo, ventana terapéutica, donde los efectos, síntomas que el paciente reportaba durante 9 días habían bajado prácticamente a cero, el 1 es el mínimo, donde no había dolor de cabeza ni dolor de espalda, la dificultad era principalmente cuando se movía y se mantenía la pérdida de olfato y de gusto. Ese día hubo sí una sensación de náusea, fue lo único que se fijó en ese momento. El día 3 de tratamiento ya cambia el protocolo de mantención a 30 miligramos día, ya donde principalmente iba quedando un efecto, una dificultad para respirar, como un evento único, disminución de la dificultad respiratoria en reposo, y ya comenzaba levemente a sentir los olores y el gusto. No refiere efectos adversos. El día 4 de tratamiento, él mantiene el protocolo C y los síntomas se mantienen, va a la baja y ya empieza a recuperar el gusto y el olfato. El día 5 del tratamiento, él se hace una nueva PCR porque sospechaba de que era muy decidor y encuentra que tiene realmente una PCR positiva, y para confirmar esta PCR se toma anticuerpos, los cuales también salen positivos para la fase aguda y para la fase ya de protección. O sea, estábamos frente a un paciente por imágenes, por laboratorio, ya sea por técnicas de PCR, como también por anticuerpos, que era un paciente COVID. Y él mantuvo su protocolo ya el día 5, donde ya sentía los olores y el gusto, tampoco refería efecto adverso. El día 11 se hizo un test cualitativo, o sea, ¿tiene o no tiene anticuerpos? Esto es un test cuantitativo cuando ya tiene, por ejemplo, números, ¿ya? Acá ya no había IgM, o sea, 6 días después, aproximadamente, él ya había negativizado la IgM. Ya no era necesario, posiblemente para el cuerpo, tener anticuerpos de acción rápida, pero sí tenía anticuerpos para protección después. Ya no tenía ningún síntoma y ya había suspendido el tratamiento. Estas son las comparaciones en un TAC de control. El TAC es el escáner de tórax, desde el día 0, donde se ven estos infiltrados, al día 17 de tratamiento, donde se ve ya la disminución de los mismos. Esta es otra toma, ya, donde también se ve, esto es como un algodoncitos que se ven aquí en los pulmones, donde ya va, cada vez se van atenuando mucho más. Él posteriormente se hizo otro control al día 27, donde ya prácticamente no habían secuelas, y un tema importante que ya a los 17 días ya él había comenzado a hacer ejercicio, o sea, físicamente se sentía muy bien. Esta es otra imagen, donde ya tampoco existe ningún tipo de lesión. Este es un resumen de los 3 escáneres que se tomaron, cómo fue evolutivamente, fue mejorando las imágenes y la condición clínica, que fue mucho más rápido. Normalmente las imágenes siempre se demoran un poco más en mejorar. ¿Ya? Esto también, hasta el día 27. Y esto fue un poco la escala de síntomas que se le pidió que fuera registrando, ya donde se fue viendo que fue marcadamente ya al día 4 la dimisión de prácticamente todos los síntomas, excepto la pérdida de olfato y de gusto. Finalmente, al día 10, ya prácticamente tenía todo en parámetros normales. Vuelvo a recordar, este paciente se manejó en este rango hasta el 0,8, que fue la dosis máxima que tomó, en un potencial terapéutico, con síntomas al cuarto día, sin efecto adverso, excepto náuseas, y con supervisión médica constante. Todos los días se le pedía reporte, y siempre sabía que ante cualquier efecto anormal tenía que avisar para ver si era necesario ajustar o no la solución, porque todo esto no es un medicamento. ¿Cuáles son las conclusiones? Primero, reducción de sintomatología clínica prácticamente al cuarto día de tratamiento con el dióxido de cloro en solución. Segundo, mejora del patrón de neumonía típica ya a las 2 semanas de tratamiento. Y tercero, sin efectos adversos durante el tratamiento, sin secuelas actualmente. Eso era lo que yo quería comentar y muchas gracias.
Muchas gracias, Patricio. Doy paso a la doctora Emilia Poblete, que nos va a presentar un testimonio desde Chile.
Hola, buenos días.
Se escucha algo de fondo, Emilia.
Ahí sí. Quiero presentar en forma muy especial a una persona que para CompuSAP Chile ha sido muy importante. Ella es la hermana Carlin Maye. Nos dejó un bonito testimonio y por eso yo quería presentar. Caroline es una religiosa alemana que llegó a Chile hace 52 años como misionera y su vocación social la llevó a dedicar su vida para erradicar la pobreza extrema y crear la Fundación Cristo Vive, que otorga apoyo a comunidades desposeídas a través de formación laboral, educación, salud familiar y rehabilitación de adicciones. Ella es enfermera también de la Universidad de Chile, es llamada la misionera del amor. Ella es Caroline Maye.
Queridas compañeras y compañeros de CompuSAP, contenta de poder dar las gracias a ustedes por su servicio y al mismo tiempo quiero contarles lo que a mí aquí en la población me ha sucedido. En su momento tuvimos un número importante de personas que se han infectado del COVID y muy desesperados. Por suerte yo recibí en algún momento desde España la noticia de la doctora Teresa Forcade y también desde otros lados la información en relación al dióxido de cloro. Me informé de todas las cualidades y también el protocolo que se requiere. También hay una amiga muy importante, Patricia, que me ha donado, como también otro amigo, Douglas, que me ha proveído de esta sustancia. Yo pude atender a nuestros enfermos en la población. A una de las personas que más me ha impactado es que la señora golpeaba en la mañana la puerta, muy desesperada porque su cuñado no fue atendido en el CESFAM y angustiada que él estaba por morir, ella no quería nada. Me fui con ella, me di cuenta que él sufría de COVID, casi no respiraba ya, no quiso nada, no quiso ni que yo lo llevara a nuestro CESFAM, Cristo Vive, para ser atendido. No quiso ya beber nada, comer nada, un minero de 68 años. Y en esto yo le ofrecí, con información del dióxido de cloro, que si él quería aceptarme a mí, que le puedo proveer. Aceptó y puedo decirles, me comuniqué todas las noches con la familia, saber lo que... cómo estaba pasando, día a día mejoraba en forma impresionante. Y el cuarto día fui a verlo de nuevo, en la cama ahora sentado, mientras la primera vez que lo visité ya no se movía, y quiso abrazarme. Tenía que decir 4 semanas más, de broma. Y sin embargo, también estaba la persona que me había llamado, ya infectada. Continuamos así el tratamiento con ella. En otra situación, tuve una persona, también me llamaron a la casa de una persona que tenía bronconeumonía, que querían que yo vaya a orar, y fui a la casa a orar. Me encontré con un abuelito de más de 80 años, postrado en cama. La hija tenía un oxímetro, saturaba 73, estaba con azitromicina por la bronconeumonía, me recetado por el CESFAM municipal. Sin embargo, yo me di cuenta que él tenía COVID, así que iniciamos inmediatamente, según protocolo, el tratamiento. Puedo decirles que también él sanó después de 10 días, estaba en pie. Estoy muy agradecido porque además de esto pude servirle a más de 40 personas quienes o preventivamente o ya con pérdida de olfato o gusto iniciaron el tratamiento a tiempo. Entonces ellas pude acompañarles, estoy por eso también invitando a la universidad o las universidades que quieran a conocer estas personas quienes se han sanado para hacer una investigación como corresponde, científica, como estamos acostumbrados en la medicina. Yo estoy agradecido a quien descubrió esta sustancia, al doctor y al señor Andreas Karker. Muchas gracias.
Muchas gracias. A continuación le pido a Shirley Peñalosa que encienda su video, por favor, y su micrófono. Shirley, desde Bolivia, nos dará un testimonio de vida. Adelante, Shirley, el mundo la escucha.
Muchas gracias. Primeramente, un saludo cordial a todos ustedes. Les estoy hablando desde Bolivia para poder comentarles la experiencia que hemos tenido en casa acerca del consumo del dióxido de cloro. Especialmente mi niña, ¿no? Ella actualmente tiene 7 añitos. Hace unos 4 años atrás, ella ha venido sufriendo de episodios muy frecuentes y muy crónicos de lo que es una alergia. Ahorita ella está diagnosticada como una niña alérgica, con rinitis alérgica, y sin descartar la posibilidad de que ella tenga asma a futuro, me dijeron, ¿no? En estos 4 años ella ha venido consumiendo demasiado medicamento, mucho antibiótico, antiinflamatorios, pinchazos, lo que para mí era un resfrío, en realidad era una alergia que se complicaba tanto que llegaba a bronconeumonía. Teníamos que internarla muchas veces, la hemos tenido que internarla con ese cuadro clínico. Yo pasé de tener un pediatra a tener una neumóloga a mano. En cuanto ella iniciaba un síntoma de alergia, recurría a la neumóloga. Entonces, aparte de tanto medicamento, empezamos con los inhaladores, con corticoides, que descompensaron mucho la salud, ¿no?, en ella, ya que le empezaron a salir hongos en la garganta, se quedó con una tos seca, tenía carraspeo en la garganta, escozor en el oído. Eso es de una manera del diario vivir de ella en realidad, ¿no? Entonces le dieron este medicamento, si ustedes lo pueden ver, es Montelukast de 5 mg, que ella lo tenía que consumir todos los días, una tabletita en la noche todos los días para estar protegida y mejorar ese cuadro clínico crónico del que estábamos saliendo, ¿no? Le ayudó, sí, pero nunca mejoró, nunca desaparecieron los síntomas que les he mencionado de la tos, carraspeo, escozor en la gargantita. Es así que incluso le salieron unas bolitas blancas en la garganta, en las amígdalas, perdón, lo cual me indican que como es una niña alérgica, es normal que ella tenga amígdalas grandes, como cráteres, y en esos hoyitos se crean unas bolitas blancas que se llaman tonsilolitos, me dijeron, ¿no? Le sacaron esa bolita y ni bien a los 3-4 días le volvió a salir otra vez, o sea, estaba pasando de un episodio a otro episodio con ella, es tan pequeña y parábamos todo el tiempo con médicos. Entonces es ahí que viene la pandemia, más aterrada aún en casa. Yo tengo un hermano menor que es de profesión médico. Entonces, él está en los primeros, iniciando, ¿no?, su carrera ya profesional, y él investiga acerca del dióxido, y me habla, y me dice, hace el método preventivo con el protocolo C, ustedes, y también dale a Antonella, ¿no? Al principio lo empezamos a tomar yo y mi esposo. no sufrí nada, ni de dolor de cabeza, ni náuseas, ni nada de lo que hablaba, ¿no? Ni tóxico, nada. O más bien mejoró mi salud en cuanto a mi migraña. Yo sufría mucho de migraña. Ni a la semana de tomar el CDS con el protocolo C, no tomé más ninguna tableta de migraña. Entonces, como yo vi, mejoré mi salud, tenía más energía, ya no me sentía cansada. Me animé a darle a mi niña. Entonces mi hermano me dice, quítale estas tabletas, quítale. Ella tomó durante un año estas tabletas. Alguna vez hemos intentado dejar con el doctor y ella recaía en la alergia. Entonces me daba mucho miedo quitarle esta tableta. Y mi hermano me dice, intenta, quítale estas tabletas y probaremos con el dióxido. Entonces me animé, no me quedaba de otra. Me animé, yo no quiero que mi niña tenga tanto medicamento en el cuerpo. Y empezó a tomar, ella está tomando un mes y medio, ya dejando la tableta, no se le perdió ese carrasteo, esa tos, que incluso la neumóloga me dijo, señora, su niña es alérgica, usted tiene que aceptar esa tos en ella, es parte de su hija esa tos, lo cual yo no quería aceptarlo nunca. Y es increíble, en un mes y medio, lo que ella ha mejorado, lo que... deja de toser, ya no tiene esa tos seca, incluso ella come más alimentos que me habían restringido a mí, pero yo, bueno, he introducido más alimentos. Entonces es increíble en ella el cambio que ha tenido. Y un paso muy importante era dejar esto, ¿no? Entonces yo estoy muy feliz y contenta. Nosotros no nos hemos enfermado de COVID, tenemos que salir a trabajar, obviamente, mi esposo y yo, y teníamos el temor de traer la enfermedad a mi niña especialmente, porque ella llegaba muy rápido a internarse con un simple resfrío, que es para mí, pero es alergia en realidad. Entonces, estamos muy felices en casa, y yo doy muchas, muchas gracias a este tratamiento que es alternativo a la medicina, ¿no? Entonces, mi niña ya no está tan intoxicada, en realidad ella ya no toma ningún medicamento, absolutamente nada, simplemente está con su CDS, y esas bolitas blancas nunca más les volvieron a salir en la garganta, ¿no? Que para mí era otro problema que iba a empezar, creo, en ella, y estoy muy feliz y muy contenta.
Gracias, Shirley, por este testimonio tuyo y de tu familia, es muy importante que se unan muchos testimonios a la COMSAP. Quiero pasar con nuestro último ponente, el doctor Mario Esparza. El doctor Mario Esparza es doctor en microbiología, es científico e investigador en aplicaciones de microorganismos en temas de tecnologías limpias. Ha desarrollado más de 20 publicaciones científicas en temas de bioseguridad, aplicaciones de antimicrobianos, genética molecular y biotecnología ambiental. Actualmente es el presidente de la Fundación Internacional para la Cultura y Ciencias de la Vida en Chile. Hoy nos hablará de la biología del dióxido de cloro. Bienvenido, doctor Mario Esparza.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Estoy activando el micrófono y la cámara. No sé si me pueden autorizar para poder compartir.
Ahí puedes compartir pantalla, Mario.
Ya, sí, ahorita comencé a compartir. Estaba ya con la presentación, estoy subiendo. Me disculpa un minuto. Ahí está. Ustedes me indican si se observa. Ahí está. Me avisan si se observa, por favor, porque no tengo retorno.
Se escucha bien.
Ah, ya, muy bien. Muy buenas tardes. Agradeciendo por la invitación a Patricio, a toda la Comusat, y felicitarlos por todos los testimonios y las charlas que están haciendo durante este día. Muy bien, yo voy a tomar un tema quizás un poquito más molecular, más biológico, por el área en la cual me desenvuelvo. Felicitar a todos los médicos por sus valiosos aportes y sus tratamientos que están haciendo en pro de la salud de distintos pacientes en distintas localidades del mundo. El título lleva a la charla Biología de cloruro, análisis y trazabilidad, ¿ya? Creo que ya todos han hablado un poco del tema del COVID específicamente. Yo voy a tratar un poco sobre un tema que me llamó la atención en un conjunto de sintomatologías que pasa en el COVID y que yo lo he visto como un proceso de desafío tecnológico desde mi mirada como biólogo, ¿no? Que es la trombosis específicamente, ¿no? Un proceso altamente complejo y que lleva el riesgo a los pacientes, ¿no? Entonces, asociada a la hemoglobina, etcétera. Entonces, los médicos a nivel mundial están buscando para las soluciones para la trombosis y asociada al COVID todo lo que es un agente antiviral, un antitrombótico y algún generador de oxígeno. Esa es la situación mundial, digamos, ahí, más allá de la vacuna y todos los elementos que puedan presentarse para evitar que esa trombosis se ocurra en los pacientes complejos, ¿no? Entonces ya sabemos que hay factores de riesgo, anomalías homeostáticas y desenlaces clínicos en las distintas fases de los pacientes que sufren COVID específicamente, ¿no? El tromboembolismo, el infarto y la coagulación vascular diseminada que ha sido bien descrita, bien detallada por los exámenes médicos que ustedes han estado proponiendo. Sobre trombosis, ya sabemos que es un proceso biológico, por decirlo así, donde hay un reclutamiento de distintos factores de coagulación y también elementos químicos, específicamente el hierro. Yo trabajo hace más de 20 años con el hierro, tanto a nivel in vivo como ex vivo, en donde vemos que cuando el hierro está en soluciones ácidas, de preferencia, se forma sales, sacarositas. O sea, ¿qué quiere decir? Que se genera una capacidad de reclutar otros elementos químicos como el potasio, el sodio, etcétera, para formar unas costras de hierro y generar lo que se llama una cimentación por hierro, ¿no? Quizás eso ocurre en la química, pero en la biología lo que nosotros conocemos es los procesos de la coagulación, hemaglutinación, etcétera, que pasa por el exceso o la salida del hierro a un torrente sanguíneo como el que estamos viendo, pero con capacidad de ser altamente, aumentar el potencial redox en esas reacciones químicas, ¿no? Y eso hace que muchos procesos hayan un reclutamiento de otras células o componentes de coagulación que en el fondo pueden hacer, por un lado, beneficioso para un tratamiento en algunos casos, pero la mayoría de casos puede ser grave los procesos de estos coágulos, incluido el COVID, ¿no? En la etapa más crítica del coronavirus en la infección de los pacientes. Muy bien, entonces acá vemos al hierro 3 cuando se libera en este esquema, por ejemplo, y cuando está en un endotelio, ¿no? Entonces, en el fondo es un verdadero reclutador de distintos factores, entre las plaquetas, hemoglobinas, etcétera, que genera un cuadro muy impactante en lo que es la trombosis, ¿no? Y este es un proceso, prácticamente la formación de un sólido nuevo. Tenemos moléculas y algunas células aquí, pero estas se reclutan y se genera como una nueva solución compacta, un sólido nuevo con características de un coágulo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para eliminar o evitar ese coágulo? El tratamiento con anticoagulantes, que es lo que mayormente se usa en la práctica médica, ¿no? Ya sabemos por ensayos o por datos clínicos que estos coágulos, en algunos casos, cuando están en solución, en la suspensión, en el torrente sanguíneo, se llaman dímeros D, ¿no? Estos dímeros D son verdaderos aglutinaciones de proteínas azufradas, de preferencia, donde está dentro de ellas quelado, por decir así, el hierro, ¿no? Y otros componentes. Y esto se sabe que cuando aumenta el dímero D, hasta en promedio entre 18 a 50 microgramos por mililitro, es un alto factor de riesgo con baja capacidad de supervivencia del paciente, ¿no? Y acá podemos ver cómo las figuras microscópicas de tejido se encuentran dañadas por estos dímeros D, y eso es lo que ocurre desde el punto de vista biomédico, por decirlo así. Entonces, cuando tengamos mucho más riesgo por estos procesos de coagulación, se acerca a la muerte, digamos, en los casos por eficiencia de la patogenia del virus y también la comorbilidad del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué alternativa hemos estado discutiendo en los últimos meses o en las últimas presentaciones, ¿no? Las aplicaciones de alguna gente que pueda resolver estos problemas, estas situaciones complejas desde el punto de vista de la biología, ¿no? Y hemos visto que en la discusión se trata de aplicar todo lo que es el dióxido de cloro, ¿no? De preferencia, el dióxido de cloro ya sabemos que es un gas inestable en algunas concentraciones, pero también este gas puede ser, pasado una fase acuosa, por decirlo así, desde el punto de vista de la acción de la reacción química, y en esa reacción química puede estar en una ligera o moderada estabilidad, digamos así, ¿no? Esto no es un examen que yo lo hago, esto lo dice la literatura, ¿no? Cuando tenemos el dióxido de cloro, en soluciones acuosas, dependiendo de los pHs, normalmente esta molécula puede generar un ion clorhídrico, clorito y un ion cloruro, ¿no? En ese caso, se sabe que ya, desde el punto de vista científico, este dióxido de cloro, como se aplica en solución siempre, en solución acuosa, ya es ion clorito, se ha visto que es un potente antiviral, ¿no? Desde el punto de vista de la acción. Y lo más probable que con los datos que están haciendo ustedes, los reportes médicos, se esté generando quizás como hipótesis que pueda ser probada, que pueda estar haciendo un agente antitrombótico, ¿no? Por otro lado, el cloruro, por reacciones también de fenómenos de Hamburger, se sabe que tiene acción directa contra el glóbulo rojo y al accionar genera una reacción química que permite la liberación de oxígeno. Por lo tanto, se podría estar dando oxigenación en la sangre, aumentando la saturación de oxígeno probablemente el paciente, ¿no? Entonces, esa es una evidencia médica que es lo que los médicos están reportando. Normalmente lo que yo he estado evaluando es que el tratamiento que se está haciendo, los pacientes reciben 3.000 partes por millón, esto, la modo de aplicación es de 30 partes por millón y aproximadamente 0.3 partes por millón por kilogramo de persona, ¿no? A un pH de 7 a 7.5. En la práctica, si nosotros comparamos un poco las partes por millón que está consumiendo, se le está aplicando a los pacientes, versus el CO2 que lo aplicamos en las bebidas, en las sodas, vemos que es totalmente abrupto, ¿no? Lo que consumimos en una botella gasificada, ¿no? 50.000 partes por millón, donde en el modo de aplicación puede estar 5.000 y por kilogramo de persona puede llegar entre 100 a 800, ¿no? Es bastante elevado, ¿no? Lo que nosotros consumimos, pero estos alimentos están permitidos, ¿no? Con alta azúcar, si le ponemos harto ácido sulfúrico, pero así lo que existe en el tema del consumo alimenticio, ¿no? Pero bueno, eso es algo comparativo para poner a reflexionar. Sobre la actividad, justo acaba de antecederme el doctor Patricio, el doctor Pombrete también, donde hablan claramente, ¿no? Esto ya tiene evidencia científica. Yo voy a hablar un poco del lado de la ciencia porque soy científico. Entonces, ya existen los reportes, tanto en artículos científicos, en patentes, donde ya se habla de la acción antiviral ampliamente aplicada sobre distintos tipos de virus respiratorios, virus ARN específicamente y bacterias, ¿no? Y sobre la acción yo voy a tratar de hablar un poquito más adelante, pero he querido resumir este trabajo de Biocontrol Science ya hace más de 10 años. O sea, por un lado hay el debate que no hay evidencia científica, hay mucha evidencia científica, tanto en modelos antivirales, antibacteriales, y antifúngicos, ¿no? Con respecto a la cándida, por ejemplo, en la cándida albicans, que es un dolor de un hongo microscópico, ¿no? Que también da dolor de cabeza en algunos pacientes, ¿no? Se ha visto potente su efecto antifúngico y en otros modelos, ¿no? Ya sabemos que cuando se aplica el dióxido de cloro a sistemas microbiales, se aumenta la actividad peroxidasa y la catalasa, que definitivamente genera una acción inactivadora también de varios procesos bioquímicos en estos microbios, ¿no? Finalmente, el artículo que es bastante importante, que ha sido una apuesta en este tiempo del coronavirus, ha sido este, de Physiology International 2020, donde habla de la acción del dióxido de cloro con una hipótesis bien desafiante, un grupo húngaro, en donde valida mucho de los puntos que quizás a veces entramos en debate, hay grupos opositores, quizás, y ahí les pido que se pueda revisar, es una literatura muy buena, en donde describe los mecanismos de acción específicamente con las proteínas contra los virus y bacterias, de preferencia desde el punto de vista biológico, ¿no? Hay que entender que el cloruro o el clorito, definitivamente cuando están en ambiente acuoso o en el ambiente sanguíneo, que lo voy a ver vamos a discutir más adelante, son las moléculas que son las que actúan definitivamente contra estos elementos o moléculas que están presentes en los patógenos. El dióxido de cloro prácticamente lo hemos tomado todos, hasta los que se oponen, ¿no? Por decirlo así, se usa mucho en los tratamientos de agua en muchas ciudades del mundo. En Italia, por ejemplo, el tratamiento que lo usan en las aguas es usando el dióxido de cloro, ¿no? Entonces, prácticamente gran parte del mundo, del planeta, estaría, digamos, teniendo un consumo pasivo, digamos, desde el punto de vista del dióxido de cloro, en materia de las actividades, ¿no? Yo he hablado con amigos en España también y ellos aplican, son productores de dióxido de cloro a gran escala y se aplican en las plantas de tratamiento en España, por ejemplo, ¿no? Y existe una norma OCHA también donde se integra, digamos, la cantidad de dióxido de cloro que está presente en el agua para el consumo humano con gran impacto positivo, ¿no? La discriminación del dióxido de cloro en ambientes laborales ha sido un tema de bioseguridad, y yo trabajo también en el tema de bioseguridad. Ya el Departamento de Salud Ocupacional y de Administración en los Estados Unidos habla sobre la aplicación del dióxido de cloro en atmósferas laborales, por decirlo así, ¿no? Bueno, en el tema del trabajo, y describe bien las capacidades que tiene el dióxido de cloro, específicamente, ¿no? Este dióxido de cloro se puede convertir en clorito y cloruro, ¿no? Respectivamente en solución básica neutra o débil, de acuerdo a las siguientes reacciones. Si estamos a pH neutro, el dióxido de cloro, en una solución acuosa, va a pretender hacer mayormente el ion clorito. Pero si está a pH ácido, nosotros lo podemos tener en este balance, ¿no? Donde la mayor cantidad va a ser el cloruro de la reacción química que nosotros estamos viendo. Este es un dato que está en la norma técnica del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, ¿ya? Y ellos aplican un cromatograma a estas muestras biomédicas que tienen para hacer los análisis, y ahí encuentran, ¿no?, que cuando el cloruro está en soluciones acuosas puede estar presente como clorito en bajas concentraciones, pero la mayor cantidad es iocloruro. Por eso que le puse un poco a la charla la biología del cloruro, porque en la práctica es uno de los agentes que es el que está con mayor porcentaje de actividad biológica dentro del sistema donde se está trabajando. Por otro lado, ya existen artículos o reviews, este es un artículo hace poco ha salido, ¿no?, sobre las aplicaciones en la industria farmacéutica, ¿no?, una revisión bien crítica donde dice que la FDA ha autorizado más de 200 drogas para el mercado basadas específicamente en cloruro, ¿ya? Entonces, o en elementos que conozcan, que integren el cloro dentro de la molécula, ¿sí? Entonces, es importante saber que las hipótesis o la industria farmacéutica también está aplicando modelos donde el cloruro o el clorito son parte de las moléculas que sintetiza la industria farmacéutica para distintas enfermedades, ¿no? Entonces, estamos en esa sintonía también. Entonces, hay que entender que es ciencia. Desde el punto de vista del modelo que yo estoy tratando de hipotizar, lo más probable es que el dióxido de cloro, como han tomado miles de personas o millones, por decirlo así, lo más probable con respecto a las antecedentes que estamos teniendo también de la Agencia de Protección Ambiental o la Agencia de Trabajo de los Estados Unidos, que indica, ¿no?, que esto pasa en la disociación en los cromatogramas, ¿no? Clorito, cloruro. Entonces, por una vía tenemos el clorito, que ya sabemos que es antiviral de amplio espectro, y el cloruro, que ya genera esta reacción de hamburger cuando se integra como inyección a los glóbulos rojos liberando oxígeno. Hay que entender también, por otra parte, que se menciona, ¿no?, el poder altamente oxidativo, etc. Acá estamos hablando del cloruro, ¿no? El cloruro es un ion muy importante para el sistema de homeostasis de la célula y los mecanismos celulares en vivo. Si hablamos del clorito, por ahí puede ser un potente antioxidante, pero a la vez las células tienen capacidades de protección, ¿no?, como glutatión, vitamina C, vitamina E y otros agentes antioxidantes producidos por el propio microbioma humano. Recordar que nosotros como seres humanos, si pesamos entre 70 y 70 kilos, tenemos 2 kilogramos de bacterias en el cuerpo, bacterias benéficas que generan nutrientes y también antioxidantes para nuestras propias células, ¿ya? Muy bien, en ese sistema de la química me ha tocado también hacer algunas discusiones con algunos colegas doctores en química sobre la hipótesis de la toxicidad del dióxido de cloro, etc. Ellos mismos hablan de esta ecuación de Latimer o diagrama de Fluor, donde prácticamente muchos dicen que el dióxido de cloro no se puede disociar. Por ejemplo, una de las hipótesis bien fuertes de los grupos que formulan que si alguna persona consume dióxido de cloro, como dióxido de cloro lo va a consumir y lo va a eliminar, ¿no? Eso es totalmente falso. Ya estamos viendo la Agencia de Protección de los Estados Unidos, los artículos científicos, la Agencia de Protección Ambiental o la Agencia de Trabajo. Y en este caso también estas mismas hipótesis que discuten los colegas del área química, también estamos hablando de la disociación de la molécula de dióxidos de cloro los cloritos, ¿no?, en distintas fases que los podemos tener en estas dos ecuaciones, donde se genera un elevado potencial. Todas, al final, tanto el diagrama de Latimer como el de Frost, terminan en consecuencia formando cloruro, ¿sí?, en sus mecanismos de oxidación desde valencia más 7 a menos 1, ¿sí?, donde el potencial más alto es del cloruro, en un potencial de más 1.36. Imagínense si tenemos más 1.36 más el clorito más 0.68, prácticamente superamos el potencial de 2, que es un alto potencial oxidativo desde el punto de vista químico. Entonces, Por otro lado, ¿qué se sabe de la acción de cloruro en sangre? Esto es un dato médico, ¿sí? La prueba de cloruro, o sea, hay una prueba de cloruro en sangre donde esta prueba se aplica específicamente. La prueba de cloruro en sangre mide la cantidad de cloruro que hay en sangre. El cloruro es un tipo de electrolito. Los electrolitos son minerales con carga eléctrica negativa en este caso. Y cuando se encuentran los niveles bajos de cloruro, pueden indicar lo siguiente: insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar o enfermedad de Addison. O sea, tener cloruro bajo implica tener riesgo de infecciones inflamatorias, específicamente una enfermedad pulmonar, ¿no? Y eso es lo más probable que debe estar pasando en los pacientes. Los pacientes con COVID o enfermedades respiratorias, midámosles el cloruro y vamos a tener una correlación conforme a lo que están diciendo los estudios médicos, donde existe, tenemos baja cantidad de cloruro. Por lo tanto, cuando se aplica el dióxido de cloro u otros elementos clorurados, podemos hacer que lo que esté pasando en el paciente, estamos aumentando la cantidad de cloruro en su sangre. Y en el caso del cloruro, ya sabemos que tiene importante acción oxigenativa por el fenómeno de Hamburger. ¿Qué quiere decir? Cuando ingresa el cloruro al periplasma de las células especializadas en nuestra sangre, sabemos que se genera este salto de cloruro donde el cloruro se inyecta y se genera la oxigenación en el plasma, ¿no? Entonces, esto es algo que no es algo nuevo, es muy antiguo, se sabe de la acción oxigenativa del ion cloruro. Entonces, este ion cloruro, si lo vemos, si hacemos un diagrama de lo que sería el endotelio, donde podemos tener virus y algunas células que están en el mismo endotelio, podría tener tanto acción antiviral como la acción del fenómeno de Hamburger de aumentar el oxígeno. Por eso quizás hay un aumento de saturación u otros elementos dentro del paciente, ¿no? Como ustedes lo están describiendo, ¿no? Pacientes con bajas saturaciones, lo más probable esté correlacionado con baja cantidad de cloruro, pero cuando se aumenta el cloruro, aumenta la saturación, ¿no? Y esto sería una fórmula muy interesante de poder evaluarla ya con un estudio clínico un poquito más amplio, ¿no? Doble ciego. Muy bien, entonces todo proceso inflamatorio que produce la protonización de los sistemas biológicos, ¿sí? En el caso presente. Entonces tenemos muchos protones, muchos desechos también ácidos alrededor de los procesos de protonación. Acá tenemos un dímero D, por ejemplo, el oxígeno está atrapado y el escenario está resuelto porque tenemos muchas partículas virales que también actúan como aglutinantes, ¿ya? Los virus también generan procesos de aglutinación. Entonces, si en ese momento se tiene una molécula que aporte cloruro, en el fondo va a aportar oxígeno y va a generar también una acción antitrombótica, podemos generar ese escenario, ¿no? Por lo tanto, si las defensas químicas que puede tener en ese escenario el cuerpo, tenemos el glutatión, polifenoles, antioxidantes en la célula humana. En el caso de los patógenos, ellos no los tienen, por los cuales estas moléculas químicas pueden hacer daño definitivamente a los agentes patógenos y hacer un relay de la acción patogénica, haciendo que el paciente o el modelo biológico recupere su estatus inicial, ¿no? O sea, se elimine ese estatus quo por acción de estos patógenos y podamos tener la reversión de esa patología por la acción altamente electronegativa que tiene, ya hemos visto, de 1.36 más 0.68, casi 2 de potencial versus los otros elementos químicos que están presentes en la solución acuosa. Muy bien, entonces el clorito y el cloruro y su biología y mecanismo de acción. Estas investigaciones y modelos científicos de estudios están bastante argumentadas con los artículos científicos que les he descrito y las normas técnicas, ¿no? Este es un ensayo que lo hace un grupo de japoneses. O sea, yo creo que Japón tiene una gran dirección en lo que es desarrollo tecnológico científico, y acá habla justo del efecto protectivo de bajas concentraciones del dióxido de cloro, ¿no? Contra un virus respiratorio, en este caso el virus de influenza. Ellos hacen el mismo protocolo que se usa para la reacción, la producción del dióxido de cloro, desde clorito de sodio con ácido clorhídrico, y se captura por medio de bombas el gas para su aplicación. Yo he visto este tipo de aplicaciones que lo hacen en los túneles de desinfección en España, ¿ya? Hay una empresa que aplica esto justo y pasan las personas con este modelo. No sé si tomaron este artículo científico, lo están usando hasta con reportes positivos de actividad antiviral. Entonces, contra el coronavirus, ha sido un reporte que ha salido hace poco, he podido tenerlo, le he podido solicitar a la empresa, en donde ellos hacen algo parecido a lo que se reproduce en este estudio, donde ven que un sistema biológico como un ratón, al introducir el dióxido de cloro en este ambiente, no le afecta, no es tóxico para el sistema biológico, pero sí es altamente efectivo para la inactivación de virus. O sea, acá estamos hablando de un nivel de bioseguridad bastante importante para el sistema biológico, sin afectar el tejido biológico del huésped, en este caso el modelo ratón, o lo que están haciendo en España con seres humanos, ¿no? Sobre el tema hay una discusión también que dicen que el dióxido de cloro no se disocia, he visto hasta a la Organización Panamericana de Salud, que lo han dicho algunos doctores químicos, a otros químicos también lo he visto en diario, y eso es totalmente falso. El dióxido de cloro sí se disocia justo por la acción de las cloritodismutasas. La cloritodismutasa es una de las proteínas que rompe el dióxido de cloro justo en cloruro y en oxígeno, ¿ya? Acá hay un artículo científico del 2017, hay una revisión bien extensa del 2014, justo dice, ¿no? Todas las cloritodismutasas son una enzima de la familia hemo, muy similares a las enzimas, a la hemoglobina que nosotros tenemos dentro de los glóbulos rojos, ¿no? Y bueno, se aplica para distintos desarrollos biológicos y la generación final es la producción de oxígeno molecular. Miren, interesante la acción de oxigenación molecular de las cloritodismutasas. ¿Y cuál es el sustrato de la cloritodismutasa? El dióxido de cloro o el ion clorito, si lo vemos desde el punto de vista de la solución. Para ir finalizando, este es el reporte de la Agencia de Protección Ambiental, justo ha cumplido 20 años este reporte, y este reporte es totalmente público, todos tenemos acceso, y acá es cuando ellos validan la Agencia de Protección Ambiental cómo se comporta el dióxido de cloro en sangre. Ellos se inyectan con cloro, dióxido de cloro marcado, con cloro 36, y se inyecta en sangre o se da a consumir también a modelos biológicos, para evaluar la trazabilidad del cloro en el tiempo. Entonces, se observa que cuando el dióxido de cloro ya ha sido introducido al sistema biológico, las dos moléculas que conviven ahí es el clorito y el cloruro, donde el clorito es 20% y el cloruro es 80%. Entonces, por eso que le he puesto la temática, la biología de cloruro, porque en el fondo es el ion cloruro el que está haciendo el mayor efecto bajo estos argumentos técnicos y científicos, que es lo que se conoce desde el punto de vista de la biología del cloruro. En el fondo, también se ha visto datos donde, en el caso de pacientes hipertensos, donde he visto muchas aplicaciones que se están haciendo el dióxido de cloro, y hay buena recuperación de estos pacientes, a pesar de que hay comorbilidades. Y estos pacientes tienen, si uno hace un estudio, un chequeo rápidamente, y cuando se aplica el dióxido de cloro, estos pacientes estarían con un marcador dentro de una bacteria que es Clostridium pneumoniae, que está presente en su intestino. Y si es que se le está haciendo enemas, como está hablando el doctor Manuel, lo más probable es que la enema o el dióxido de cloro, como clorito que esté pasando por ahí, esté siendo disociado y generando oxígeno molecular para poder ayudar a estos pacientes o a los pacientes que tengan esta bacteria como colonizante dentro del colon, ¿ya? Entonces, ese es un artículo bien importante que ha sido reciente, así que eso puede argumentar muy bien lo que están hablando de la aplicación que están haciendo los médicos con buenos resultados. Al final, concluimos que tenemos un buen antiviral, un antitrombótico y, como estamos viendo, un generador de oxígeno, por lo cual hice la presentación inicial viendo que el dióxido de cloro tiene estas capacidades desde el punto de vista biológico, argumentado con base científica y técnica. Voy a referirme brevemente, esto fue un seminario que hicieron...
Necesitamos concluir, Mario, por favor.
Ah, ya, listo. Sí, ya estoy terminando simplemente que hay productos comerciales que son autorizados por agencias de salud sobre el dióxido de cloro que se usan directamente en humanos y están presentes, digamos, en el mercado, ¿sí? Entonces, la misma OPS le hace propaganda ahí, así que le echo el pantallazo donde ellos mismos anuncian eso, lo que esté pasando, etcétera. Y es solamente para decirlo. Entonces, para mí el dióxido de cloro es una solución acuosa, no lo considero un medicamento, es mucho más que eso. Es un agua clorurada, un agua hiperiónica, con los análisis químicos que yo les he hecho, cuando uno tiene el dióxido de cloro, tiene un alto potencial, el de 2.500 partes por millón, de menos 300 en el análisis. Por eso que es mucho más efectivo esta solución que la de 3.000 o de 5.000, porque genera un alto potencial negativo con alta capacidad de inscripción. Esos son datos de los experimentos que yo hago, así que es importante. Para terminar, este es un experimento que he terminado hace poco, ¿no? Las células, cuando cooperan y trabajan en equipos, crecen mejor y se propicia el desarrollo y la armonía del ecosistema. Es el mensaje que creo que estamos haciendo todos los que nos estamos conociendo. Cuando conocemos lo que es un verdadero ecosistema, estos son experimentos míos. Por ejemplo, esta es una papa sin microbios, esta es papa con microbio benéfico, y con más aumentamos el crecimiento y la dinámica de los ecosistemas. Igual acá, ¿no? Entonces, finalmente, para darles un mensaje nada más, que tenemos que ser cooperativos, tenemos que avanzar, tenemos que unirnos, y es lo que estamos haciendo como seres humanos, más allá, digamos, de las distintas profesiones, para salvar al planeta, no solamente del COVID, sino de los distintos problemas, ¿no? Este es el colibrí que acaba de llegar hace unos minutos antes de la charla, así que logré filmarlo, así que ahí lo tengo, y agradecerles a todos por su tiempo en escucharme. Muchas gracias y saludos.
Muchas gracias, Mario, muy interesante esta plática, agradecemos tu participación. A continuación vamos a pasar al bloque de preguntas. Por obviedad de tiempo no vamos a poder contestar todas las preguntas, pero voy a ir en orden de aparición, empezando con el maestro Calquer, para que vayan respondiendo preguntas atentos, por favor, ponentes. Maestro Andreas Calquer, quiero saber si el protocolo vaginal barre la flora vaginal y con qué frecuencia se puede hacer.
Muy buena pregunta. No barra la flora vaginal, tampoco intestinal, y eso es muy interesante porque hay que investigar todavía por qué. Porque hay una cosa que está teoría y otra la práctica. Entonces hay que comprender entre teoría y práctica que a veces hay diferencias. Es como, por ejemplo, la teoría dice que no se puede disociar el dióxido en la sangre, ¿vale? Pero en la práctica yo puedo medir en una gasometría venosa, o sea, no el dedito, no, gasometría venosa, o sea que medición rigurosa con aparatos caros, en caso de intravenoso un 50% y en caso de oral un 30% de incremento en lo que es la gasometría, el oxígeno. Entonces, si no se disocia, ¿de dónde viene? Esa es la buena pregunta, ¿no? Entonces, la teoría puede ser, pero antiguamente en la teoría, o sea, el hierro no podía flotar, era la teoría. Bueno, ha sido demostrado que sí, bajo ciertas condiciones. Lo mismo, por ejemplo, es en vaginal. Hay muchísimas mujeres que han utilizado, incluso para papiloma, funciona perfectamente. O sea que realmente lo puedo recomendar, no hubo con el serie S ninguna cosa negativa, porque el pH es neutro, es un 7 o un 6,5 o algo así. Entonces, realmente es bastante neutro y realmente ha dado muchos buenos resultados.
Muchas gracias, maestro. La siguiente pregunta para la doctora Emilia Poblete. Una pregunta, doctora. ¿Es recomendable o no consumir antioxidantes durante el tratamiento de CFS? ¿Sí o no? ¿Puede explicar el por qué?
Bueno, lo que había comentado es que lo ideal es que el uso de antioxidantes sea distanciado del consumo del dióxido de cloro, y yo recomendaría de preferencia durante el tratamiento, que los días que dure el tratamiento con dióxido de cloro, inclusive no utilizarlo, como en el caso de la vitamina C, por ejemplo.
Excelente. Yo les voy a pasar un tip que lo aprendí de una doctora muy querida en España, en la que nos dice que es recomendable descansar del dióxido de cloro en ciertos momentos si lo estamos tomando de forma crónica. Y en el tiempo de descanso hay que ingerir vitamina C para recargarse de antioxidantes y retomar posteriormente el dióxido de cloro. Pueden ser en ciclos de 3 semanas y descansar una, o yo les digo mucho a mis pacientes, tómalo del día 1 al día 24 de cada mes, y del día 25 al 30 o 31 descansa y toma vitamina C para recargarte de antioxidantes. Creo que es un buen balance. Muchas gracias. Para Rodrigo Insunza, ¿puede explicar qué se entiende como deterioro epigenético?
Sí, por supuesto. A ver, nos dicen, ¿cierto?, que muchas enfermedades tienen un origen genético. El cáncer, principalmente, ¿cierto?, el Alzheimer, muchas enfermedades degenerativas. Pero lo que yo he aprendido en este tiempo es que, en realidad, lo que existe es una capa superior, ¿cierto?, que es la epigenética, que controla la expresión de los genes, cómo se manifiestan. La epigenética, de alguna forma, ¿cierto?, lo que hace es proveer de las adaptaciones de las células con respecto al microambiente. Por lo tanto, si el microambiente se contamina de metales pesados, sustancias químicas, ¿cierto?, o porque los órganos con la edad no pueden, digamos, sacar, ¿cierto?, estas toxinas, el paisaje epigenético, el barrio, por decirlo así, celular, se va a contaminar y la epigenética se va a alterar, va a proveer de respuestas aberrantes que obviamente van a influir en la expresión de los genes. Y eso, en el fondo, es lo que produciría un deterioro en la maquinaria epigenética, genética y etcétera.
Eso. Muchas gracias, Rodrigo. Para Pablo, por tu relación con la psiquiatría, hay muchas preguntas. Te las voy a hacer juntas porque todas están más o menos relacionados. Uno es si tiene alguna experiencia en el tratamiento de enfermedades mentales con el dióxido de cloro, si puede ayudar a una persona que está teniendo ataques de pánico y si sabe de algún tratamiento específico para enfermedades mentales y adicción a drogas pesadas con el dióxido de cloro.
Bueno, la verdad no tengo experiencia con el en el uso del dióxido de cloro con enfermedades mentales. Por la crisis de pánico no veo por dónde realmente pudiera tal vez tener algún efecto. Ahora, el tema de las adicciones, creo que sí tendría poder tener un efecto en el tema de la, bueno, de contrarrestar los efectos negativos o tóxicos que tienen las sustancias, las drogas pesadas, no sé, consume cocaína u otra, en la rehabilitación o en el proceso de desintoxicación ya a largo plazo, yo creo que sí podría aportar a mejorar o a limpiar el cuerpo en ese sentido de todos los daños causados por este tipo de drogas. Pero no, la verdad no tengo mayor experiencia en salud mental con el uso del dióxido de cloro.
Muy bien, perfecto. Esta para el doctor Andreas Kalker está complicada y es para el nivel del biofísico. ¿Sería posible que compartan las constantes de Van de Waals para el dióxido de cloro? ¿Esto lo conocemos?
Las fuerzas van der Waals, pues evidentemente cuando se trata de toroides son un punto muy importante. No se puede medir tan fácilmente porque hablamos de una molécula de 67 mol y realmente las fuerzas van der Waals son lo que podemos calcular, pero no podemos medirlos tan fácilmente. Ojalá, ya me gustaría. Si tendría quizás un átomo de fuerza, un microscopio de fuerza atómica, ya podríamos hacer una cosa diferente. No estamos ahí todavía. Ojalá tengamos una más financiación, quizás algún día, no lo sé.
Excelente, maestro.
O sea, lo podemos hacer solamente por cálculos matemáticos y eso está dado. Eso ya está, se puede leer, está en la literatura convencional.
Muy bien. Hay otra pregunta aquí que creo poder responder. Las personas con hipotensión, ¿qué pueden hacer para que no se baje la presión cuando consumen el dióxido de cloro? Esta es una muy buena pregunta, porque sabemos que el dióxido de cloro tiende a disminuir las cifras tensionales y en pacientes que tienen cifras tensionales normalmente limítrofes a la baja tienden a ser hipotensiones. Entonces, dos recomendaciones. Uno, que inicien con el dióxido de cloro a dosis muy bajas, con el protocolo A o amateur, para que vayan incrementando su dosificación de manera gradual y muy lenta. Y la segunda es que ingieran suficientes líquidos, muchos líquidos, para que no sufran este efecto de la hipotensión. Se irán adaptando con el tiempo a estos cambios. Otra pregunta. También esta otra que dicen que por qué motivo no se indicó al paciente intolerante del CDS por enema y si el enema sustituye al protocolo F. Sí, como les comentábamos anteriormente, el enema no sustituye directamente a un protocolo F, ¿verdad? Puede sustituirse en ese momento, pero no se pueden aplicar 3 o 4 enemas en un día. Los enemas tienen que ser de forma esporádica y como rescate. Adicional, si tenemos un paciente que no está tolerando la vía oral, no podemos estar repitiendo los enemas. Es mejor hacer, por ejemplo, hay una vía intravenosa. Y como nos explicó nuestro colega Pablo hace rato, que él lo hizo en su persona, por favor, no lo intenten. Los tratamientos con el dióxido de cloro intravenoso tienen que ser administrados y supervisados por personal calificado. Entonces, es otra vía. Si no toleramos la vía oral, intenten el enema. Si ya tolera la vía oral, podemos regresar a la vía oral. Y si esto no sucede, podríamos intentar la vía intravenosa. Otra pregunta para quien la quiera contestar. En el caso de una anemia ferropénica crónica tratada sin éxito con hierro intravenoso y múltiples transfusiones sanguíneas durante más de 5 años, ¿qué protocolo de CDS recomendarían?
En primer lugar, cuando hay esta situación, yo lo conozco, hay en varios casos, debería tomar ivermectina antes, porque alguien se come este hierro. Habitualmente son parásitos. Entonces, pues la ivermectina tiene un resultado muy bueno, porque precisamente las personas que han sido mejorados con la ivermectina, en algunos casos ahí en lo que es el coronavirus, probablemente han tenido alguna parasitosis que muchos parásitos, por ejemplo, en la malaria, se están comiendo los hematías. No tiene que ser malaria, pueden ser muchos otros también. Entonces, pues empezaría yo con un albendazol, no tiene que ser ivermectina, Y entonces, pues, tras el tratamiento de albendazol se puede hacer el protocolo C y ahí se debería ver un gran cambio. Porque, a ver, cuando falta hierro de manera constante, sin que me estoy desangrando, aquí tiene que haber un causante. No puede faltar sin más. Y si tú tienes que inyectar y vuelve a faltar, alguien lo está robando, evidentemente.
Perfecto, maestro. Muchas gracias. Como siempre, hay que ir a la causa y no a la consecuencia de las cosas. Otra pregunta. ¿Pueden mencionar si el CDS funciona igual para diabetes tipo 1? Yo sé que en la tipo 2 funciona, pero como los orígenes son diferentes, yo quiero saber si en la tipo 1 funciona de igual manera.
Desgraciadamente no. Perdona que lo cojo esto porque ha sido en este tiempo he tenido en 13 años pues dos o tres casos del tipo 1 que han mejorado muchísimo. O sea, que estaban muy mal y han mejorado. Entonces, mejora sí, pero no es como la 2. Lástima.
Muy bien. Otra pregunta. Ya vamos terminando con las preguntas por obviedad de tiempo. ¿Me podrían ayudar con un protocolo específico para rinitis alérgica en un niño de 7 años? ¿Qué recomendaría?
Básica, si no quiere hacer nadie, pues en los niños precisamente el mismo protocolo N de los niños, o sea, es básicamente lo mismo. Ya hemos podido observar cuando se ingiere el CDS, pues que mejora lo que es todo es la acción renal. Pues Manuel, tú mismo has tenido ahí un caso, me parece, ¿no? ¿Cómo era?
Así es. Sí, bueno, el protocolo general, para que la gente entienda lo de los niños, el protocolo preventivo que estamos manejando en los niños, que es lo más recomendable ahorita en tiempos de virus, es que les den 1 mililitro por cada 12 kilogramos de peso. Es decir, si pesa 24 kilos, pues ese niño tiene que recibir 2 mililitros. Pero eso es para prevención. Si estamos tratando cualquier enfermedad, la dosis mínima son 2 mililitros por kilo. Entonces, si este niño pesa 24, que es el promedio, creo que es un niño de 7 años, como hacen en la pregunta, tendrían que ser 4 mililitros al día, ¿no? Y si tuviera síntomas un poquito más importantes, que fuera una influenza o un COVID, tendrían que triplicarse esa dosis, o sea, tendrían que ser 6 mililitros al día. Y obviamente un niño no va a tomar la misma cantidad de agua que un adulto, ¿no? Jamás lo vamos a diluir en un litro, entonces es bien importante. Por cada mililitro hay que diluir de 100 a 150 mililitros de agua. Si son 4 mililitros, por ejemplo, en todo el día, yo les digo, mézclelo en medio litro de agua y que ese niño tome la mitad de lo que le corresponde en el día entre desayuno y comida y la otra mitad entre comida y cena, ¿no? Con las mismas reglas que los adultos.
Me gustaría, con permiso, añadir alguna cosa más. Cuando se da a los niños, yo recomiendo no darlo en un vaso. ¿Por qué? Cuando tenemos un vaso y estamos bebiendo, la nariz está dentro. El dióxido es, los niños son muy sensibles a los olores, mucho más que los mayores, de hecho, y todo hace esto. Entonces, es muchísimo mejor darlo en una botella estas de deportistas de plástico, que son como un biberón, porque no lo huelen, y entonces no tiene prácticamente, el CDS tiene prácticamente muy poco sabor, y se lo pueden tomar sin tener rechazo.
Exactamente, eso es bien importante. He tenido muchos niños que me dicen los papás que no toleran el olor. Le digo, bueno, pero ¿por qué no tiene que olerlo? ¿No? ¿En dónde lo están sirviendo? Si lo sirven en un termo con algún popote o un biberón, es mucho más práctico. Y hay ciertos niños que tienen más sensibilidad a los sabores que no toleran bien el agua sola. Entonces me dicen, ¿qué alternativa podemos hacer? Bueno, pues yo les recomiendo, por ejemplo, el agua de arroz sin azúcar, que esconde un poquitito más el sabor del dióxido de cloro y es una buena alternativa.
Para hacer un aporte, en el caso de las personas que tienen rinitis o cualquier tipo de alergias, es importante tratar también la permeabilidad intestinal y ver la causa, que generalmente es alimenticia, que está causando la alergia, en este caso la rinitis. Entonces, nos ayuda como tratamiento del dióxido de cloro, pero también evaluar en forma integral para ver la causa.
Excelente, doctora Emilia. Sí, eso es muy importante, ¿no? Sabemos que lácteos y azúcares van a ser desencadenantes de reacciones alérgicas, de acidificar el pH del organismo en general. Entonces, la modificación de la dieta, como les hemos venido diciendo, es muy importante, ¿no? También disminuir el consumo de gluten, de preferencia evitarlo, sobre todo pan y pastas, pero es muy importante tener el contexto completo del paciente y no solamente tratar la causa, sino el origen de los problemas. Muchas gracias a todos. Creo que vamos a dar por concluida la ronda de preguntas. Quiero dar paso a nuestro miembro honorífico, el biofísico Andreas Kalker, para que nos dé unas palabras de cierre después de esta conferencia magistral para proceder al cierre y los anuncios de CompuSAP.
Muchísimas gracias, doctor. En primer lugar, quiero agradecer a todos los miembros de Chile. Enhorabuena, wow, aquí hay nivel, o sea que realmente es muy agradable ver a todos, o sea, doctor Esparza también, que ha dado unos temas, sobre todo en el tema detallista de la sangre, como decir, o sea, cómo es el desarrollo. Necesitamos investigar más, mucho más. O sea, que ahí se trata de cargas, de ORPs que están yendo de un lado a otro y se debería ver por qué realmente se disocia o no se disocia, ¿vale? El hecho es que tenemos más oxígeno en sangre y eso es un hecho. Eso es irrefutable. La cuestión es por qué. ¿Vale? Lo que pasa, las personas que tienen coronavirus, el hecho ya les sirve, es porque lo pueden haber cuando ya están curados. Y yo quiero decir, realmente también veo en la psiquiatría una aplicación tremenda, porque lo conozco, entonces pues es uno, y en la genética es otra parte también que se debe tener en cuenta, porque hemos visto, por ejemplo, que los niños, me acuerdo, estaba en México, precisamente en Monterrey, pero estaban diciendo, no, los niños con un autismo, todos tienen un cambio genético. Y digo, sí, pero la epigenética hace que los niños se puedan recuperar, porque yo tengo constancia de 1,000 niños recuperados, y no es un invento. Porque antes ves que el niño no puede hablar, y ahora sí. Entonces, son muchísimas cosas que se deben investigar, y creo que realmente es lo bonito de esta sustancia, y por esto me gusta darlo a los profesionales presentes aquí en Chile y en todo el mundo, realmente iniciar estas investigaciones. Háganlo, hablen con su universidad, hablan con la gente que sea necesario, con el ministerio, vale, de acuerdo, ustedes están en contra, muy bien, pues déjenme al menos probarlo si realmente es como es, y que digan la verdad y que sacan la verdad a la luz, porque realmente esto es el futuro nuestro. Necesitamos la verdad científica y no una difamación por ser una persona, por ser alemán o porque sea rubio o porque sea un gurú, como en mi caso. No, eso da igual, yo soy irrelevante. Y todas las personas, pero no quiero decir así, son irrelevantes. Lo que cuenta aquí es los hechos científicos que se pueden medir, que se puede pesar, y entonces se puede también publicar. Pronto vamos a publicar algo más, Manuel. Así que muchísimas gracias a todos los presentes, muchísimas gracias a todos los videntes, televidentes o zoomividentes, como se puede hacer. Y gracias también por defender la causa, que realmente todo el mundo se entera, y también últimamente a todos los de la prensa que están empezando ya a abrirse también, porque se han dado cuenta que también ellos mueren del coronavirus y no sirve nada quejarse si no tenemos que buscar las soluciones, cosa que nosotros estamos ofreciendo con brazos abiertos, sin cobro nadie cobra aquí, y realmente hay un interés que es salvar vidas en este mundo. Gracias a todos, de verdad, es que sois grandes y me siento orgulloso poder ser una pequeña parte de todo esto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Andreas. No, eres una pequeña parte. Eres quien le tocó inventar la rueda y, como hemos dicho anteriormente, a nosotros, los científicos, nos toca hacerla rodar. Hay que trabajar mucho para darlo a conocer, comprobar y documentar el efecto del dióxido de cloro en múltiples patologías. Hoy en día estamos enfocados en el coronavirus, pero el día de mañana haremos muchas más publicaciones. Quiero dar los anuncios finales de la CompuSAP el día de hoy, y me corresponde, en el lugar de Tania, de nuestra querida Tania, dar los anuncios de CompuSAP. Las noticias del día de hoy, antes de despedirnos a nuestros seguidores a través de la página de CompuSAP y de Facebook Live, te quiero invitar al primer Congreso Internacional de Alternativas para la Salud, que se llevará a cabo el 26 y 27 de noviembre del 2020. Esto es en coordinación con la Universidad Autónoma de Chiapas, acá en México. Va a haber ponentes de primer nivel y créanme, va a estar muy completo. Va a ser inaugurado por nuestro biofísico y miembro honorífico Andreas Ludwig-Kalker, y tendremos invitados de todo el mundo. No se pierdan este congreso. Te quiero también invitar al primer Congreso Internacional de Medicina Regenerativa, que se llevará a cabo de los días 18 al 21 de febrero del 2021, también con diversos ponentes internacionales y gran contenido de información en medicina regenerativa. Te queremos invitar también a través de la CompuSAP que te unas a nosotros y formes parte de este gran proyecto. Ingresa a la página www.compusap.com y entérate de todo lo que tenemos para ti. contáctanos a través de los médicos de tu país o a través de la página. Hay información específica de cada país en donde hay emails en los que tú puedes contactar y recibir información específica de tu país. Si tu país no está registrado directamente, puedes comunicarte directamente a Comusap Central. Quiero que sepas también que a través de la página puedes encontrar una serie de documentos que podrás descargar y podrás utilizar de manera gratuita como formatos y solicitudes de pacientes para ser tratados con dióxido de cloro y mucha más información en la misma página sin ningún costo adicional. Y lo más importante que te quiero transmitir el día de hoy es que hagas un donativo. Te invito a hacer un donativo. Es un proceso muy sencillo, no es algo complicado. Con tu donativo podemos ayudar a muchísimas personas. Te recuerdo que la Comusap es una agrupación sin fines de lucro y con tu ayuda vamos a poder llegar a más y más personas. Podremos llevar a cabo más investigaciones que urgen en el mundo y con esto daremos a conocer al mundo científico la efectividad del dióxido de cloro y así más médicos podrán hacer tratamientos con dióxido de cloro. Con esto yo estoy seguro que estarás colaborando con el principal objetivo de todos nosotros aquí en la Comusap, que es el de salvar vidas. Aquí tienes algunos de los contactos para que puedas obtener mayor información en Comusap Central, directamente con Tania Vallas. Y pues bueno, les agradecemos mucho por estar con nosotros un sábado más. Te esperamos el próximo sábado a la misma hora. Tenemos mucha información novedosa. El biofísico Andreas Kalker y el doctor Eduardo Encinares tendrán información de mucho interés para el mundo científico. Nuevos resultados de investigaciones muy atractivas. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Nos vemos el próximo sábado. Gracias a todos los ponentes, gracias a Chile. Y nos vemos pronto. Hasta luego.